Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Una noche más, esto es el partidazo. Cadena COPE, aquí estamos de verdad en un jueves plagado de noticias y en un programa plagado de protagonistas. No se pierdan esta noche el partidazo. Han ocurrido muchas cosas y les vamos a contar muchas cosas. La primera ocurría en Barcelona. Mediodía. Presidente del Barça, Josep María Bartomeu, acudía a un acto, una presentación de un libro sobre Kubala, y en ese acto ha hablado sobre Valverde. Es la primera vez que hay un pronunciamiento público acerca del futuro de Ernesto Valverde después de lo que pasó en Liverpool el pasado miércoles. Es evidente que el Barça se dio un tiempo para tomar, digamos, un punto concreto de opinión, pero hoy Bartomeu ha dicho esto sobre el futuro de Ernesto Valverde la próxima temporada en el Barça.
Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Ya he dicho antes que tiene contrato. No, creo que es una pregunta que no.
Y solo una cosa más.
Gracias.
Tengo que preguntar.
Ya está. Muchas gracias.
¿Pagará la cláusula de Griezmann, presidente?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Le decía David Bernabéu. Pero ni pío sobre Griezmann. Ha hablado de Valverde, pero de Griezmann sobre si va a pagar el Barça la cláusula no ha querido decir absolutamente nada. Así que todavía culebrón abierto en Barcelona. Ahora escuchamos lo que ha dicho Morata, compañero de Griezmann en el Atlético de Madrid, al menos hasta el domingo.
Es una decisión que hay que respetar y sobre todo agradecer todo lo que ha hecho Griezmann por este club, que creo que ha sido mucho y bueno, nosotros respetamos su decisión y ojalá que se hubiera podido quedar, pero bueno, ha tomado esa decisión y nosotros estamos pues ya acabando la temporada, pero también tenemos muchísima ilusión por la temporada que viene. Siempre son difíciles los cambios, pero estamos muy motivados dentro del vestuario con el futuro y eso creo que es muy importante.
Sí, ya sabes. ¿Ha dicho Griezmann a dónde se va? ¿Si va a seguir en la Liga, si se va al extranjero?
No tengo ni idea.
No tengo ni idea, dice Morata. El futuro del Atlético de Madrid está plagado ahora mismo de nombres, algunos con mucho caché, como por ejemplo el de Dybala, el futbolista de la Juventus. Hoy, en Italia, ha saltado una pequeña bombita informativa también, porque su hermano, Gustavo Dybala, ha afirmado en la radio argentina, Radio Impacto de Córdoba, que el jugador argentino va a abandonar la Juve este verano.
Sí, sí, hay posibilidad de que Pablo salga. Sí, las hay.
Bien.
Pablo necesita un cambio. No está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus, Pablo.
No está cómodo, no va a ser el único que se va a ir y hay posibilidades de que salga. Insisto, Dybala, uno de los nombres que se ha vinculado al futuro del Atlético de Madrid. Este mercado va a estar entretenido, ¿eh? Va a haber muchos movimientos. El año pasado fue un año más bien aburrido, pero este año promete, porque si estamos así ya en la segunda semana de mayo, tenemos por delante un mercado realmente apasionante. No se pierdan cada noche el partidazo. Noticia importante que va a contarles ahora mismo Juan Antonio Alcalá. Mañana lista de la selección española a partir de las 11:30 de la mañana en redes sociales, desde las 12:30 en una comparecencia de prensa que a esta hora creo que todavía no sabemos si la va a dar Luis Enrique o su segundo. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, debido a la situación familiar complicada desde hace algunas semanas de Luis Enrique, desde algunos meses incluso del seleccionador nacional, la cadena COPE puede adelantar que lo más probable, al 90%, informan fuentes de la Federación, es que Luis Enrique no vaya mañana, no ofrezca esta lista de 23 convocados y permanezca al lado de su familia. La Federación, en todo caso, como no tiene el 100%, trabaja en dos planes. Hay un plan A, al que dan un 10% de opciones, es que Luis Enrique llegue mañana a las 9 a Las Rozas, grabe el vídeo para Twitter, dé la rueda de prensa posterior y dirija desde el banquillo ambos partidos. Y hay un plan B, en el que se trabaja de verdad, 90% de opciones, es que Luis Enrique no va mañana a la sede federativa. El vídeo de Twitter a las 11:30 se graba sin la presencia del seleccionador. Roberto Moreno y el director deportivo Molina dan la rueda de prensa del mediodía y Roberto Moreno, su segundo, dirige desde el banquillo ante Islas Feroe y ante Suecia. No es una buena noticia porque significa que la familia sigue siendo una gran preocupación para el seleccionador nacional, pero insisto en que lo que puede informar hasta ahora el partidazo de COPE es que lo más probable al 90% de opciones es que Luis Enrique no dirija estos dos encuentros de la Selección Nacional de España.
Es tan difícil el asunto que es casi imposible hacer un mínimo comentario sobre lo que está pasando en el entorno de la selección con el asunto de Luis Enrique. Cualquier decisión que tome Luis Enrique será la acertada para él y para su familia, que en este caso es lo más importante. Mucho ánimo, una vez más, desde aquí. Del resto de noticias del día, ha reaparecido Messi en el acto de entrega de la Cruz de San Jordi. Es el segundo futbolista que recibe esta distinción que otorga la Generalitat de Cataluña. Es el segundo, después de Cruyff, de Johan Cruyff, lo recibe Leo Messi. Y noticia que ha dado hoy, desde COPE Barcelona, nuestra compañera Silvia Ortiz ha informado que el representante de Rodri, el jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barquero, ya le ha comunicado al Atleti que van a pagar los 70 millones de euros de la cláusula de rescisión. Hay dos nombres en el horizonte. Uno, el Barça, que creo que estaba desmintiéndolo en círculos, digamos, privados. Y otro, el Manchester City. Suena como futuro para el jugador del Atlético de Madrid todavía, insisto, porque hemos sabido que ha podido ocurrir eso, que el representante le ha dicho al Atleti que van a pagar esos 70 millones de euros, pero de momento todavía no se han pagado esos millones de euros. Por cierto, del mercado, noticia también importante. Michel, el entrenador, se va a México a entrenar a los Pumas. Es sorprendente porque no sonaba Michel y al final se ha ido Michel a entrenar a los Pumas. Tenemos una gran noche de radio, insisto, por delante. Está aquí Luis García. Hola, Luis.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estás en Vitoria, ¿no?
Estoy en Vitoria aquí, vamos, viviendo el baloncesto, la fiesta del baloncesto.
Perfecto, pues luego cuando esté Pablo Laso con nosotros nos amplías y nos cuentas muchas
cosas. Por suponido, estaremos ahí.
David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Has preguntado, te han dejado preguntar, pero no has obtenido respuesta de Bartomeu.
Bueno, no era una rueda de prensa, estábamos en la calle, se puede decir, y sin ningún problema. Sí, hemos preguntado todo lo que debíamos preguntar, pero no siempre hay suerte.
Bueno, pero...
Pero ya es mucho, que Bartomeu se haya dignado y hacer un canutazo, ¿no? Que decimos...
Canutazo es una atención delante de varios micrófonos, porque insisto siempre que para alguien que no esté en el argot periodístico piensa que Bartomeu ha compartido otro tipo de cosas con los periodistas.
Es la segunda vez en muchos, en varios años que lo hace. La otra fue llegando en el aeropuerto del Prat, al aeropuerto del Prat después de fichar a De Jong.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué te parece la confirmación del Barça o de Bartomeu de que Valverde continúa?
Bueno, me parece que me creo la mitad, es decir, me creo que por supuesto continúa, pero no me creo la parte en que Bartomeu asegura que, bueno, que es el entrenador ideal, que es a medio y largo plazo y que nunca se ha dudado de él y que el club siempre lo ha tenido claro, porque ya hay precedentes del año pasado que demuestran que eso en algún momento no fue así, el discurso luego fue el mismo, que nunca hemos dudado de él. Yo creo que Valverde continúa, pero continúa de momento.
Tiene matices la secuencia, Juanma.
¿Tiene matices?
Sí, en tres ocasiones, yo en una de ellas, mientras hacía el discurso que ha hecho hoy, decir, bueno, pues es el entrenador que queremos, estamos muy contentos con él, tiene contrato, le hemos preguntado hasta en tres ocasiones si pase lo que pase en la final de Copa, va a continuar como entrenador. Y no lo ha contestado.
Claro, es que
no ha querido contestarlo.
La final de Copa, un desastre en la final de Copa complica muchísimo la situación.
Si tú crees en un entrenador, ya. Lo lógico es decir, va a continuar pase lo que pase.
Entiendo, entiendo. Europeo sub-17, hemos perdido en la semifinal con Holanda. Es Holanda 1, España 0. Un gol de los holandeses en el 89. Nos ha dejado fuera de la final del europeo. La UEFA ha hecho oficial que está investigando al City por posibles irregularidades en el fair play financiero. Y recuerden, una de las grandes citas deportivas del fin de semana en Vitoria. Mañana a las 9 de la noche, en la cadena COPE en directo, vamos a vivir el Real Madrid CSK, semifinal de la Final Four, Euroliga, baloncesto, y es en Vitoria, es en casa. Pilar Casado, ambientazo en Vitoria, ¿no?
Sí, ambientazo por todo lo alto, aunque es verdad que hay muchos aficionados que en las últimas horas están soltando algunas entradas que pueden acabar en manos de los turcos. Recordemos que la semifinal que abre esta Final Four de Vitoria será a las 6 entre Fenerbahce y Efes primero, y lo que jugará el Real Madrid a las 9 frente al CSKA de Sergio Rodríguez. Se prevé que esté lleno el Fernando Buesa Arena, habrá 3.000 aficionados aproximadamente del Real Madrid de las gradas, habrá también 3.000 de Fenerbahce, que son los equipos que más aficionados han arrastrado llegado hasta este Fernando Buesa. En lo deportivo, bueno, hoy se lo ha tomado con mucho humor Zeljko Obradovic en una mañana ajetreada, porque ha dicho que, entre otras cosas, había que venir a comer chuletón aquí a Vitoria-Gasteiz. Y en lo deportivo, el equipo de Pablo Laso está perfectamente, tiene que hacer cuatro descartes porque tiene a los 16 disponibles, lo cual es un lujo a estas alturas de temporada. Y animado y mucho, quizá de tapado, ha venido un poquito más el CSKA de Sergio Rodríguez, que está pletórico y sabe que tienen sus opciones.
Perfecto. Saludo a Tomás Guas, que también está en este partidazo de jueves. Hola, Tomás.
Deberías, buenas noches, hacer el partidazo a las 11:30 de la noche y de la mañana.
¿Por qué?
Porque esto es desbordante, es excitante.
Todo lo que pasa.
Me pone muy nervioso.
Pues,
entonces, una hora y media, dos horas me parece poco. Hay que ser cinco horas
al día. Bueno, yo sí puede ser que lo haga otro, porque ya tengo bastante con uno, ¿eh? Dos partidazos al día, sería...
Tu condición golfa es...
Ojo a esta noticia, ¿eh? La ha contado Diario AS por la tarde. La escudería Honda se plantea bajar a Jorge Lorenzo de su moto en 2020 si no mejora sus resultados. Joder, aquí ya empieza como en el fútbol también. Aquí a la mínima te...
A ver...
Hola, Carlos Miquel.
Hola, muy buenas, Juanma.
Llamar a Bertomeu.
¿Sí? Lo que está pasando... lo ha desmentido Jorge Lorenzo, que haya un ultimátum, pero es cierto que si estás en Honda, bien, llegas con la vitola de ser el siguiente al margen de Marc Márquez y tienes un sueldo de 7 millones de euros al año, pues te van a exigir un rendimiento mejor. El comienzo de Jorge Lorenzo en Honda ha sido peor que con Ducati, y es verdad que se le está metiendo presión y por eso se está difundiendo esta historia, que tiene viso de convertirse en realidad si mantiene este rendimiento hasta final de año, desde luego, Jorge Lorenzo. Vamos a ver qué pasa.
Por cierto, ¿de Alonso hay alguna noticia hoy de la Indy?
Sí, la noticia es que no ha rodado hoy. No han tenido el coche listo para las 7 horas de entrenamiento. Estuvieron ayer hasta las 2 de la mañana después del accidente. Han montado completamente sobre el coche reserva, han montado un coche completamente nuevo, pero no les ha dado tiempo. Hasta se ha llegado a vestir Fernando Alonso. Bueno, pues un chasco, porque ya solo le quedarán, antes de la calificación de sábado y domingo, las 7 horas de mañana para prepararlo.
Oye, de mercado me quedaba una cosa importante. Sky Alemania ha publicado esta tarde que Luka Jovic ya es jugador del Madrid, que va a pagar 60 millones de euros en el Madrid y que la semana que viene sería oficial. A Melchor le han dicho que de momento no lo van a hacer oficial, pero vamos, que tiene pinta que esto... Luego nos cuenta Melchor, que Jovic está muy cerca del Real Madrid. Y del resto, lo que nos contaba ayer Fouto, que la federación ha sacado a concurso la prestación de servicios del VAR, los aparatos, las cámaras, los cables, todo lo que es el sistema de VAR de la próxima temporada, que ha estado hasta ahora en manos de MediaPro y que no se va a poder presentar MediaPro a ese concurso, ¿no?
Bueno, sí, se va a poder presentar, pero
lo van a excluir.
La federación lo va a excluir, evidentemente, como también lo excluyó de la Copa del Rey, ¿no? Así que bueno, a ver qué alega la federación, porque bueno, publicaron ayer las bases del concurso, Juanma, y la verdad es que hay puntos que evidentemente pueden excluir a MediaPro, ¿no? Hay un cabreo generalizado porque evidentemente se entiende que hay una desproporción a la hora de adjudicar el concurso del VAR, ¿no?
Perfecto. Y luego está lo del tenis. Lo de Nadal hoy, que ha sido alucinante, en Roma. Dos partidos, dos victorias. La primera por la mañana ante Chardy, 6-1, 6-0. La segunda por la tarde ante Basilashvili, 6-0, 6-1. Solo ha cedido dos juegos, insisto, en dos partidos, ante dos rivales distintos. Sensacional. Rafa Nadal, cuando estamos oliendo ya a Roland Garros. Verdasco se ha cargado por la mañana a Thiem. Ojo a esto, Verdasco se ha cargado a Thiem en un partidazo a tres sets y por la tarde ha hecho lo propio con el ruso Kachanov. Mañana Nadal-Verdasco en semifinales a partir de las 2:30 de la tarde. Federer y Djokovic también están en cuartos de final y Garbiñe Muguruza se ha retirado lesionada. El partido de mañana es de cuartos, el de Nadal contra Verdasco, buscando un puesto en semifinales. El partido de Federer contra Coric ha sido duro, Ha ganado Federer en el tercer set, en el tiebreak, y lo ha pasado francamente mal, pero finalmente ha ganado el suizo. Y luego está la que ha liado Kyrgios, otra vez. Supongo que lo habéis visto, ¿no? Lo que ha hecho Kyrgios.
Sí, ese chaval no está bien.
Está definitivamente muy mal.
Muy mal.
Tercer set del partido que le enfrentaba al noruego Ruud, Kyrgios ha enloquecido, se ha liado a patadas con todo lo que había por delante, ha tirado una silla al centro de la pista y, lógicamente, ha sido expulsado del torneo. Este era el momento.
Code violation of sportsmanlike conduct, game penalty, Mr. Kyrgios. Referee in court.
I'm giving 100% of it to you fucking idiots. I'm done. I'm fucking done.
se retira con esos improperios en la boca. Total, expulsado del torneo, multa económica de 20.000 euros, retirada de los 33.635 euros que llevaba de premio económico y retirada de los 45 puntos ATP sumados en Roma hasta el momento. Por ejemplo, su rival de hoy, Ruth, pedía 6 meses de sanción para Kyrgios por el espectáculo que había dado. Y desde luego que nos parecería una medida correcta por todo lo que está protagonizando este hombre en los últimos tiempos. Tony Nadal, hola Tony, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, tengo en el sobre blanco preguntas sobre Nadal y en el sobre rojo preguntas sobre Kyrgios. ¿Qué sobrecoges primero?
Me da igual, elige tú.
¿Elijo? Vale, pues mira, ya que era lo último, lo de Kyrgios. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa?
No sé, yo creo que ha entrado dentro de una línea que creo que le perjudica totalmente a él. Creo que es un mal para el tenis. Evidentemente, ayer nosotros, estando en Roma, pues leíamos las declaraciones que había hecho en contra de Verdasco, en contra de Djokovic principalmente, en contra, bueno, hablando también un poco así de Rafael, digo, no sé, después de estos espectáculos creo que no son nada buenos. Me sabe mal por él, porque al final yo creo que cuando uno hace eso es que algo está fallando. No es lo normal. Uno puede tener un carácter más extrovertido, un carácter más díscolo, pero llegar a la situación de hoy, yo he visto las imágenes después cuando he llegado aquí, y la verdad es que son bastante penosas.
Es que además llevaba como tiempo avisando, ¿no? Como que este escándalo de hoy tenía ganas de montarlo. O sea, que no es una cosa de un enfado de un día.
Yo creo que también pasa que el ATP le ha dado a veces demasiado bombo.
Sí.
Recuerdo un tuit del ATP que le decía: no cambies.
No cambies, fíjate.
No cambies. Es verdad que Kyrgios es un chico que atrae al público, porque la gente cuando va a ver sus partidos sabe que puede pasar cualquier cosa. Es un tipo que juega muy bien, que si tuviera otra mentalidad, pues yo creo que aspiraría a lo máximo. Supongo que le cuesta asumir la dificultad de la competición y la presión, y sale de esa manera. En fin, creo que se perjudica totalmente a él y creo que no hace ningún bien al deporte.
En esas declaraciones que mencionas del día de ayer, creo que también te atizaba a ti un poco, me parece.
No, las de ayer no, yo no lo vi.
Ah, las de ayer no, en otro momento.
No. En otra ocasión, sí, porque...
Dijo que eras un idiota, puede que sea que te dijo que eras un idiota, quiero recordar.
No, creo que no. ¿No? Vamos, yo no lo leí, yo lo que sé es que me contestó pero a mí me hicieron una entrevista aquí hablando de la educación, era un tema, y yo dije que le faltaba un poco de educación nada más, y él me contestó a eso. Pero bueno, yo se lo dije bien. No, evidentemente que diga y que haga lo que quiera, yo creo que debería hacer un esfuerzo para cambiar algo.
¿Sabes qué pasa? Que ahora, por ejemplo, si a Nadal en cualquier torneo le toca un partido contra Kyrgios, ya es casi un marrón, porque encima con el protagonismo que va a adquirir un partido contra Nadal, te puede liar cualquier cosa o hacer cualquier gesto que hay que mantener un poco el tipo. Te puede sacar,
bueno,
de quicio.
Yo creo que todos. El otro día, pues ya te digo, yo leí las declaraciones de Kyrgios, de Fernando Verdasco, y la verdad es que no las puedo entender. Porque además Fernando Verdasco, que es muy buena gente, no entiendo el meterse con alguien, un tipo como él, en fin, pero que haga lo que quiera.
¿Qué sanción crees tú que le debería caer? Porque Ruth ha dicho que 6 meses. ¿Con qué sanción?
Bueno, yo no lo sé, porque yo no sé la normativa del ATP, pero yo creo que el ATP lo primero que debería hacer es no darle bombo a sus actuaciones, intentar que al menos se diera lo menos posible, y después, evidentemente, pues al final no queda más remedio que, desgraciadamente, que meterle una sanción, porque se la está mereciendo cada semana.
Lo de Rafa de hoy. Dos partidos, dos victorias, vía rápida, estamos muy cerca de París ya, pero no sé si lo de hoy es significativo, de que Rafa está poco a poco cogiendo el tono más adecuado.
Sí, yo creo que Rafael ha tenido un problema este año en la gira de pista de tierra. Llegó con muy poca preparación. Tuvo muy poca preparación en el torneo de Monte Carlo. En Monte Carlo tuvo una derrota fea contra Fognini. Creo que hizo un muy mal partido, sin restarle ningún mérito a Fognini. Pero esta derrota pues le afectó un poco porque vio que su preparación no era la idónea, y a partir de aquí pues le fue faltando un poco de confianza. Yo creo que si hubiera ganado el partido de Monte Carlo, evidentemente que es una especulación porque estuvo muy lejos de ganarlo, pues a lo mejor hubiera ido algo todo diferente. Pero jugando muy, muy mal allí, después jugó algo mejor en Barcelona, jugó algo mejor en Madrid, llegó a Roma con sus dudas, porque cuando no ganas siempre tienes dudas, y la verdad es que allí entrenó bien. Yo estuve viéndole los entrenos y cada día entrenaba con ganas, con la ilusión ya centrada en el torneo de Roma y sabiendo que Roland Garros estaba allí. Y la verdad es que hoy le han salido dos partidos muy buenos, porque tanto uno como el otro son dos rivales peligrosos, sobre todo el segundo, que es un rival de buen nivel, y en los dos ha ganado de manera muy clara.
Pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo. A ver si tenemos suerte en Roland Garros. A ver si nos va bien.
A ver si la tenemos, que siempre es un torneo especial para nosotros.
Perfecto. Un abrazo, Tony. Iremos hablando. Gracias. Gracias.
Adiós.
Tony Nadal en directo en el partidazo, comentando lo que hemos visto hoy en Roma. Ángel García, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Quieres decir algo de lo ocurrido?
Te puedo decir simplemente, por cerrar lo de Kyrgios, que me parece que es lo menos importante. Me ha gustado mucho un tuit de John Wertheim, el editor de Sports Illustrated, nada menos.
Joder, qué gente sigues tú, fíjate.
Podemos estar todo el día hablando de Kyrgios, pero Nadal le han hecho dos juegos en cuatro sets el mismo día, como diciendo, esa es la verdadera noticia del día. Pero bueno, por cerrar el tema, hace cinco minutos todavía estaba riéndose en Twitter. Le ha hecho una broma a un tenista inglés, Liam Brody, que así es como te pones cuando tu madre le pides un McDonald's a tu madre y te dice que hay comida en casa, y seguía riéndose con la broma de cómo se ha puesto en la pista. O sea que no te creas que le ha afectado mucho ni la multa, ni las broncas, ni lo que se está diciendo de él. Y luego, aparte de eso, simplemente que lo de Rafa es espectacular. O sea, en 2 horas y 9 minutos ser capaz de ganar dos partidos, 24 juegos ganados, dos perdidos solo. Bueno, me recuerda a Monte Carlo en 2010, por cierto, donde hizo lo mismo, ganar dos partidos seguidos con esa diferencia. Y, por cierto, en ese mismo torneo, en la final, ganó a Verdasco y también con un 6-0-6-1. No creo que sea lo que pase mañana, 2:30 de la tarde, esos cuartos de final con el Nadal Verdasco.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pues así hemos arrancado este partidazo con noticias, con la reacción de Tony Nadal a lo de Kyrgios. ¿Queréis decir algo sobre las primeras noticias del día? Esto de Kyrgios. ¿Hay alguno que defienda a Kyrgios de este tertulión de partidazo?
Es indefendible, pero los bad boys funcionan, ¿eh? Lo funcionaba McEnroe cuando se enfadaba, o sea,
ya, pero las distancias
de Eugenio. Nunca vimos eso.
Claro, este Elías está explorando límites nuevos, ¿eh?
Yo creo que sí.
Y además va a más. El problema que tiene Kyrgios es que hay que frenarle, porque está yendo cada vez a más y muy rápido.
Bueno, yo creo que este chico se debería de meter 8 o 9 años en la academia de Manacor, de Troy Nadal. Calculo que en 8 o 9 años este le puede cambiar un poco. Y escuchar a Troy Nadal es algo extraordinario. Cómo este hombre se expresa, cómo la normalidad, cómo habla de la victoria, de la derrota y demás. Ese Kyrgios debería tener una persona parecida, si existe en el circuito, o ya te digo, irse a Manacor y encerrarse un tiempo para que le cambiaran. Porque yo te digo lo poco que se le tiene, es que ese tío es muy bueno, ¿eh? O sea, como talento para jugar al tenis, tiene el que quiera. Ahora, chico, está como una campana.
Bueno. Sí, porque yo creo que el tenis ha sido un deporte que siempre ha sido bastante condescendiente con los showmans, ¿no? Para entendernos. Lo decía ahora Tony Nadal, ¿no? Que atrae a mucha gente, han atraído a mucha gente, pero claro, yo creo que está cruzando los límites.
Lo que pasa que como los últimos ídolos son Federer y Nadal y son gente tan sobria, tan
educada.
Sí, pero educada.
Federer empezó cuando era más joven, tenía un carácter indomable, ¿eh? Rompía raquetas, se cabreaba, no se controlaba, luego consiguió controlarlo y empezó a arrasar.
Sí, ahora es un señor, vamos.
Pero el duelo Borg-McEnroe vendía por eso, ¿no?
Y Agassi
también.
Un
comportamiento nórdico, perfecto, caballero. y el otro era lo que era. Pero claro, yo creo que, o sea, lanzar una silla cuando te, cuando estás en un descanso...
Eso es macarra. Es
que al lado
eso
de este es McEnroe es Rafa vamos. Nadal, vamos. Es San McEnroe.
Es sí, Vinicius. Al lado de
este... En las imágenes claro. que hemos visto hay un momento en que se le acerca una recoge pelotas y le asiste con una toalla. No sé si lo habéis visto.
Sí, pasa hasta miedo, yo creo.
Sí, sí. Se va corriendo está porque temblando. Piensa que le va a pegar.
No me extraña.
Está temblando. Y el que coloca la silla, el que recoge la silla en el centro de la pista y la va a poner en su sitio, sí. Está en lo mismo, ¿eh? Dice, joder, la pongo igual, me
lo
la voy a poner
bastante rápido, sí, sí.
Es que es una cosa tremenda. Es el partidazo de la cadena COPE, 11:05 en Canarias, mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Están llegando desde las 11:30 al 637-230010, también al Twitter del programa, que es @partidazo_COPE, y al Instagram. Dice Javi, si la ATP fuera seria, Kyrgios no pisaba una pista de tenis en su vida. Estos impresentables sobran en el deporte. Luis, la cabeza de Kyrgios empeora marchas forzadas por su bien y por el del tenis, debería retirarse cuanto antes. Manu, Kyrgios es el Balotelli del tenis, con otra mentalidad sería muy muy bueno. Jorge, que Valverde siga en el Barça es un error de bulto, es buena gente y muy sensato, pero no tiene alma, y eso es lo que ha provocado las dos últimas eliminaciones de Champions. Y Santi, por último, dice que Messi siga sin decir una palabra. Más de una semana después de lo de Liverpool, es una vergüenza, debería entregar el brazalete de capitán si no sabe ejercer como tal.
Partidazo, cadena COPE, sigue.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Importante noticia de alcance que se habría producido y es la detención, atención a lo que les digo, detención en Francia del ex jefe político de ETA, Josu Ternera.
Con la información de última hora.
Vamos a recopilar todos los datos que tenemos, Juan Baño.
La detención se ha producido, como os adelantamos, en plena calle.
Con las primeras reacciones.
La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Y habrá que preguntarse qué ha hecho que sea en esta ocasión y no en otras, cuando definitivamente se ha dado el paso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. El comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo Seat Tarraco. Tu sub de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión. ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco. Con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Guas, con Elías, con Siro, con Bernabéu, con Luis García y con Dani Senabre, gran equipo de comentaristas. Está Alberto Arauz leyendo todos los mensajes que nos dejan en el Twitter, en Instagram, en el WhatsApp. ¿Qué tal nos va en Instagram, por cierto?
Muy bien, cada día subiendo más. Está Álvaro encantado porque somos ya casi 30.000, me parece.
Ah, qué bueno. Qué bueno el Instagram del partidazo.
¿Y menos estás... que yo.
¿Menos que tú?
¿Cuántos sí. tienes tú, Alcalá?
31.000, creo.
Es mentira.
¿Has comprado todos? Sí.
No tienes 31.000 seguidores en Instagram ni de coña. Vamos.
¿Que no?
Ni de coña.
Vete a verlo.
Que no,
ábrelo,
ahora
ábrelo.
Pero si lo tienes además bloqueado, cerrado esto o algo. Siro, ¿tú tienes Instagram?
Sí, pero tengo muy pocos. Tengo, no sé si 500 y pico, casi 600 me parece.
Mejor. Cuanto menos, mejor.
Alcalá tenía razón, Tienes concretamente 3.020 seguidores, Alcalá.
Ah, me he equivocado por un cero.
Por un cero, efectivamente.
Traspásalos.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
Hombre. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú tienes Instagram, Oli?
No, no tengo.
¿Tú no?
Lo máximo que hice por las redes sociales fue recientemente el YouTube del partido que lo colocó Nacho Plano.
Sí.
Del Barça Liverpool. Ahí hicimos un buen número, sí.
Sí.
La marca Oliveros no necesita.
Creo que era la primera entrada en YouTube, claro, del Barça Liverpool.
Número espectacular.
Del Liverpool Barça no existe, ¿no, Manolo?
De Liverpool.
También existe.
También.
Y el número similar.
Vale. Y número similar.
Ah, muy bien.
Sí, perfecto.
Si sí, sí. Es que somos líderes, Juanma.
Ahí está.
Ha reaparecido Messi sí. En un acto público. Después de no ir el otro día al de la Liga, hoy ha ido a la Cruz de San Jordi a recoger esta importante distinción de manos de Torra.
Sí, señor, del presidente de la Generalitat ha sido la Creu de Sant Jordi. Él y otras 27 personalidades más y 15 entidades, y naturalmente Leo Messi, por su vertiente deportiva, solidaria, lleva desde los 13 años en el Barça, por el sentido de equipo, iba elegante, traje gris, barba de 3-4 días. El otro día se le afeitó contra el Getafe, estaba medio afeitado, pero ahora otra vez con esa barba de 3-4 días estaba Antonella. No había ningún jugador de la plantilla del Barça, pero sí estaba el presidente Bartomeu y gente de la Secretaría Técnica y de la Junta Directiva del Barça. Y se le da también a Leo Messi por esa fundación Leo Messi y por la colaboración en la construcción de un centro pediátrico contra el cáncer infantil por su donación al Hospital Sant Joan de Déu. Recordarás que cuando se formalizó ese acto, pues estaba llorando, porque realmente tenía sentimiento por esos niños que conoció y que les está tratando de ayudar. Y después él, no ha habido voces, ha habido simplemente esa sonrisa, no ha hecho declaraciones y simplemente por escrito en Instagram, ya que hablabais de esa red social, lo que ha dicho más o menos es muchas gracias, me siento muy orgulloso por una distinción que valoro mucho por la importancia que tiene en la sociedad catalana.
Hay noticias importantes sobre De Ligt en el día de hoy, porque esto parecía sí. que se iba a hacer, que no, que sí, que no. Claro, no sé a qué atenerme. ¿Está pidiendo más? ¿Está pidiendo no. otra cosa?
Sí, sí. Lo que pasa es que lo que quiere el Barça, me decían hoy, es que haga un acto como De Jong, ¿no? Es decir, que no tontee por ahí, Mino Raiola, él y todo eso, sino que se comprometa. Ya que fue Bartomeu el otro día, como contaba Elena, Vidal, Pep Segura y tal, que De Ligt dé un paso, que no diga cuando ayer jugó con el Ajax el último partido de la temporada, no sé cuál será mi futuro, no. Comprométete, vente al Barça si quieres, y si no, vete al PSG, al Bayern de Múnich o la Juve, que es con los que está tonteando. De manera que parecía que estaba cerca, pero ahora le dicen comprométete porque si no, pues vete a otro club. Y sobre el tema que comentabais de Rodi, la noticia de Silvia Ortiz, el Barça no está detrás de ese tema. Es decir, una cosa es que quiera irse, que pague la cláusula, como le ha dicho Pablo Barquero al club, y otra cosa es el Barça. El Barça en este mercado evidentemente no se lo plantea, me lo han dicho dos fuentes del club cerca de la directiva y también de la Secretaría Técnica, y que tienen a De Jong, y que evidentemente ellos no han dado ninguna esperanza a Rodri en este mercado.
Bernabéu, Senabre, en Barcelona, ¿qué palpáis sobre el asunto Griezmann? ¿Ha habido algún cambio en la gente? ¿Empieza la gente a asumir que puede ser un buen fichaje o no? ¿O no lo veis así?
Pues yo tengo la sensación de que a medida de que ayer hicimos una encuesta, por ejemplo, el 90% de la gente le perdonaba.
¿El 90%?
Sí, bueno, el 90% de la gente que hicimos, claro. Quiero decir que la sensación
hiciste,
es que yo...
¿Hiciste tres y dos le perdonaron?
No,
hice
tres.
¿Hizo a Bartomeu?
Quiero decir que yo, el mismo tipo de encuesta hace dos meses, tres meses, cuando preguntabas por Griezmann, prácticamente era unánime. Era muy difícil encontrar a alguien que te dijera, con lo que pasó el año pasado, wow, le perdonaríamos, no, te decían todo lo contrario. Y ahora la sensación es que sigue dividida la afición, porque sigue dividida, pero cada vez hay más gente que si ve la posibilidad de ficharle, pues deportivamente lo aprueba. Y yo creo que incluso ya se habla más de en el caso de que viniera, pues del encaje futbolístico que podría tener, ¿no? Pero bueno, luego está por ver si va a venir, porque esta es otra historia, ¿no? O sea, el Barça lo que no puede arriesgarse es a que el 1 de julio el jugador les diga si va al Paris Saint-Germain o algo por el estilo. Yo creo, Juanma, que si fuera el Barça, intentaría hablar con el futbolista y le diría, oye, tú reiniciaste esto, nosotros te pillamos el guante y a partir de ahí, si respetamos las condiciones que habíamos pactado la temporada pasada, danos un sin condicional. No podemos volver a jugarnos el ridículo el 1 de julio.
Claro. Si Griezmann ha hecho el vídeo que ha hecho, es porque sabe seguro que un equipo va a pagar su cláusula. Y si sabe seguro que un equipo va a pagar su cláusula, yo creo que Griezmann ya sabe dónde va a jugar el año que viene. Esa es mi lectura, ¿eh? A lo mejor confía tanto en sus posibilidades que paga la cláusula, bueno, hace el vídeo pensando que, bueno, ya será el PSG y si no el Barça. Yo creo que Griezmann ya sabe dónde va a jugar el año que viene y yo interpreto, por lo que me llega, que ese sitio es Barcelona. Y sobre lo del público, yo creo que si, antes del vídeo, si preguntas, el 80% de la gente no quería a Griezmann. Y a medida que lo ven más cerca, claro, pues claro, ese porcentaje va a ir claro, bajando.
Ciro, Guas, Elías, Luis, hoy me decía Paco, si hace el Paris Saint-Germain lo de Griezmann, yo veo a Neymar en el Madrid. Pero tal cual, dice, o sea, no me creo que el Paris Saint-Germain haga lo de Griezmann y se quede a Neymar. ¿Puede ser que ocurra eso?
Yo estoy de acuerdo con Paco. Yo creo que si la posibilidad del Madrid de fichar a Neymar pasa porque Griezmann vaya al PSG. Y después lo del Barça, yo también estoy de acuerdo con Dani, que yo estoy convencido que cuando Griezmann da ese paso es porque tiene ya algo cerrado.
No, eso seguro.
Lo que me pregunto es si tiene una máquina de hacer dinero el Barça. Repito, es que Griezmann va a salir por temporada entre amortización de fichaje y lo que va a cobrar, pues entre los 55 y los 60 millones de euros por temporada.
Ya, pero el Barça tendrá añadimos, que vender,
el Barça Coutinho, tendrá ya, pero no, es que Pero
y vender gente es que, importante.
Y sí, lo dijo Tebas, que tiene que vender. Si no vende el Barça, no podría tenerlo.
Pero escuchadme, pero es que De Jong también viene. Es que De Ligt también lo quieren fichar. Es que hay un jugador que se llama Messi que él solito, entre unas cosas y otras, le debe costar al Barça unos 90 millones de euros. Entonces, claro, yo es que por mucho que venda, también ha comprado y repito, o sea, es que solo en dos jugadores se le pueden ir al Barça 150 millones de euros.
En la reunión, claro, en la reunión que tuvo Bartomeu con De Jong cuando le fichan, le dijo una cosa, le dijo, hay dos, porque había el debate de que el jugador no veía claro venir al Barça porque igual creía que no iba a ser titular de inicio, ¿no? Bartomeu le dijo textualmente que había dos jugadores del medio campo del Barça importantes que no estarían.
O sea, él lo niega, cuentas,
que son Coutinho y Rakitic.
Él lo negó, pero a ver, una
cosa. Bueno.
O sea, a ver, hay que decir varias cosas. Primero, la gente ya sabe lo que es este fútbol. O sea, toda esta historia de las emociones y de la camiseta y del cariño y demás, te acaban de meter cuatro, el Griezmann es muy bueno y si viene, pues muy bien. Oye, y jugará tres o cuatro años, a los cinco se habrá olvidado de él seguramente y vendrá otro. Entonces, que el barcelonismo va a perdonar a Griezmann, no tenga la menor duda, porque sabe la gente de qué va esto. Esto se ha acabado, el Moratalla no juega más, ni Calderé, ni mi amigo el Rojo. Esto es otra gente. Y bueno, pues ya está. Después, si todo lo que nos han contado bajo mano, el Barça no tiene atado a Griezmann, esto es que fuman en pipa. Se da por hecho que viene Griezmann, como se da por hecha otra cosa, que hay un sector del crucifismo, nosotros ya lo comentábamos con Emilio, con Oliveros por el mediodía, que están locos para traer a Koeman. Locos por traer a Koeman. Entonces decir, bueno, a ver, la Copa del Rey. Un entrenador del Barça, del Barça, ¿eh? O sea, no de equipo cualquiera. Está pendiente de ganar al Valencia una final en Sevilla. Es
hombre, es importante. Es importante.
Pero,
es que...
bueno, pero es importante, Juanma, es importante. Es
no,
como...
yo no entiendo lo que quieres decir. Que si apuestas por Valverde, apuestas por Valverde, pase lo que pase. Pero es que luego hay que aguantar, ya, hay que aguantar también toda la corriente de opinión si pasa un desastre
y
en
que la temporada iba para triplete.
Claro.
Iba para Liga, Champions y Copa.
Querido Galvis García, iba para triplete nosotros. Que nos gusta el tinglao.
No, hombre, oiga, y para Valverde, y para Valverde también.
Perdona. La temporada iba sobre todo para la Champions. Porque desde el mes de agosto la palabra era Champions, la linda Copa, la linda Copa. La temporada ya tiene una cara rara. Tiene una cara rara porque encima en la Champions hay formas y formas de caer. Claro. Pero has caído como has caído. Claro.
Por segundo año consecutivo.
Claro, porque ellos han metido esa propia presión. Ellos se meten esa presión.
No, pero lo que pasó en Liverpool no es una cuestión de la presión que te metas. Es una cuestión de dignidad. Es que es una derrota indigna.
No, Juanma. Para mí un equipo que gana la Liga dos años consecutivos, que es posible que gane la Copa dos años consecutivos, y que llega a semifinal de la Champions, que es lo que ha hecho el Barça, es que lo mires por donde lo mires, es un éxito deportivo.
Pero tiene que dar un paso más. Como el temporada. Barça tiene que dar un paso más.
¿Sabes? Porque esa es la sugestión que ellos, con la copita linda y demás, se han creado
Elías,
ellos mismos.
Bueno, Elías, pero si, es que es la realidad,
si Messi dice, sale al Camp Nou, y en vez de decir la copita linda, dice, señores, hemos ganado la Liga y la Copa, hicimos un temporada el año pasado, vamos a luchar por todo este año.
¿Sabes cuál es el problema del Barça?
Quizás sería otro el
pero lo tiene que decir, pero ¿por qué no lo puede decir?
Es que ellos quieren la Champions. Quieren la Champions.
Y Messi quiere la Champions.
Quieren la Champions, no quieren la Liga ni quieren la Copa. Quieren la Champions. Ese es el problema del Barça.
Sí, pero llueve sobre mojado. O sea, el problema no es no ganar la Champions. Ganar la Champions es muy difícil.
Claro.
Es muy difícil. Y ganar el triplete también. O sea, el único que tiene dos tripletes es el Barça. No, no.
Pero vamos a ver, el señor Zidane llega al Madrid diciendo que él quiere ganar la Liga, que no se acuerda la última vez que la ganó el Madrid. La ganó con él precisamente. Entonces, oiga, es normal.
Sí, pero escucha, lo dice después de ganar tres Champions. Lo dice después de ganar tres Champions.
Pero Tomás, el problema del Barça. Déjate, mira. El problema del Barça.
No, déjate, no. A ti te preguntan, tú eres Messi. Sales en el mes de agosto, el mes de julio al Camp Nou. Después de cuatro Copas de Europa del Madrid. Y el capitán del Barça tiene que decir, señores, vamos a por eso, que es.
Estoy de acuerdo.
Lógico, y esto te mete una presión, pero el problema
que se vaya a jugar a Leche,
pero yo estoy de acuerdo, en este sentido estoy de acuerdo con Juanma, el problema no es que tú te metas presión por una competición que es difícil ganar y no la ganes, el problema es que mira, 4-0 contra Liverpool, 3-0 el año pasado contra la Roma, 4-0 contra el Paris Saint-Germain hace tres años con otro entrenador, 3-0 contra la Juve, el problema es que llevas tiempo sin competir, no eliminándote en cuartos o en semifinales, no. Tiempo sin competir
hombre,
en Europa.
No estoy de acuerdo.
Hombre,
este
¿cómo
año,
que no?
Este año ha competido el Barça, hasta la segunda parte de Liverpool ha competido la Champions.
Contra los rivales de magnitud, Juanma, el Barça lleva tres temporadas con dos entrenadores distintos, encajando goleadas, siendo atropellado por los rivales. Bueno, estoy dando ejemplos.
Su máximo rival ganando 4-5.
Claro.
Ese es el problema.
Y el problema es que el Madrid ha ganado 3 seguidos.
Claro.
Evidentemente.
Que es que
lo que sí estoy de acuerdo.
Perdona, Siro, exactamente el mismo problema que tiene el Madrid en la Liga.
Sí,
pero el máximo rival ha ganado, ¿cuántas? ¿8 de 10?
Exactamente,
pero el Madrid lleva 33 y el Barça lleva 26. Y en la Champions, con el mejor jugador de la historia del Barcelona, el Madrid lleva 13 Champions y el Barça sigue con 5. Ese es el gran problema,
bueno,
que sí es verdad.
Pero Messi ha ganado 4, las mismas que el Madrid en ese tramo, ¿eh?
Pero la diferencia sigue siendo la misma.
La diferencia no se ha cortado, sobre todo por las tres seguidas del Madrid, pero que en 12 años de Messi son 4 de Messi, 4 del Barça, 4 del Madrid.
Yo en lo que sí que estoy de acuerdo
es que parece que Messi no
de Valverde,
pero Messi ha ganado 3.5 porque la primera no jugó.
En cualquier caso, no desviemos el tema. El asunto es que hoy el presidente del Barça ha dicho que Valverde es el entrenador del Barça, pero que claro, dependiendo de lo que pase en la Copa, seguramente.
Lo cual hay que decir en el partidazo que algunos pensamos que es cómico.
Y yo, que soy el más crítico con Valverde, le doy la razón a Tomás, ¿eh?
¡Hombre,
yo creo,
por favor!
Yo creo que si tú te crees a Valverde, tienes que mantener... No puede ser que dependa de que un día el Valencia tenga un buen día y te meta dos goles.
O
no
tú,
puede ser.
Vale, no, imagínate esto. Valencia 4, Barça 0, igual que el Liverpool.
Claro, pues hay que echar a Valverde.
Claro.
Pues
yo
es que creo... Lógico.
Es que,
a ver, entonces, yo creo que Valverde no es...
Sería lógico echar a Valverde si el Barça pierde 4-0 la final de Copa contra el Valencia. Da igual lo que haya dicho hoy Bartomeu. Habría que echar.
Pero si la pierde la
gana
4-0,
veremos.
Y compitiendo
de 1-1.
No, pero dígate, si la pierde 2-1 y compitiendo, o 3-2 y compitiendo, pues yo creo, yo estoy con Dani y con Tomás, o sea, es que la decisión la tienes que tomar hoy, no antes de que se...
Claro,
no,
claro. En un mundo ideal lo que tienen que hacer es reunirse, y decidir si Valverde es entrenador para el Barça, pero eso lo tienen que hacer, aunque se gane un triplete, aunque no se gane nada, claro. O sea, cada año lo deberían hacer. Oye, vamos bien,
existe,
sí, no, ya está.
Lo más medio creo que existe es depender de un resultado, de que un proyecto dependa de un resultado. No puede ser.
Eres uno más.
Todos los proyectos dependen de resultados.
Sí, absolutamente. Ya has ganado la liga. Si tú te crees al entrenador, Luis, tienes que darle continuidad, aunque te salga mal la final de la Copa del Rey. El año pasado, ¿te acuerdas? Habían hablado de la posibilidad de destituirle.
Sí,
y llega la final de Copa, ganan 5-0 al Sevilla y ya nadie habla más de la destitución de Valverde.
Claro, esas cosas pasan.
Hoy le hemos puesto votando y en la línea a Valverde. Perdona, a Bartomeu. Le hemos puesto votando y en la línea al presidente para que dijera, no, pase lo que pase, creemos este entrenador. Cuando le hemos preguntado eso, no lo ha dicho.
A ver, con los resultados de Valverde, en otras circunstancias seguiría seguro. El problema que tiene Valverde es que el Barça quiere la Champions. Messi quiere la Champions y con Valverde ha habido dos de los mayores descalabros de la historia del Barça en esa competición.
Luis, eso es la pescadilla que se muere la cola. Entonces, solo vale una entrada para el Barça si gana la Champions, con lo cual va a estar echando entradores todos los años. O sea, porque es muy difícil ganar la Champions.
No, depende de cómo caigas en la Champions. Depende totalmente de cómo caigas en la Champions.
Creo que está claro. Manolo Oliveros desde Barcelona, ¿algo más?
Nada más.
Vale, pues muchas gracias. Hasta luego, Oliveros.
Hasta luego.
Melchor Ruiz, Madrid, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Jovic,
qué bien suena Jovic.
Jovic.
Jugador,
tiene jo de jorobar y big de victoria.
Vamos a ver, ¿viene la semana? O sea, ¿se confirma la semana que viene?
A mí me han dicho que no. A mí me han dicho que ha pasado lo mismo. ¿Te acuerdas lo que sucedió justo en víspera de la semifinal del Eintracht en la Europa League? Que salió una publicación diciendo que ya estaba hecho y tuvo que salir el Eintracht para desmentirlo. Bueno, me dicen que todavía no se han puesto a negociar definitivamente con el Eintracht, que esperan a que termine este fin de semana la Bundesliga. Está claro, lo hemos contado, que es un jugador que reúne el perfil que buscan, un joven jugador, goleador, gusta y mucho en la Casa Blanca, pero por ese respeto que tienen con el Eintracht, con la buena relación que tienen, y hasta que no termine la Bundesliga no van a hacer nada. El caballo de batalla y, digamos, la negociación va a ser rebajar las pretensiones económicas del Eintracht, que estaba entre 80 y 70 millones, el Real Madrid yo creo que como máximo estaría dispuesto a pagar 60, pero como te digo, el acuerdo con el jugador me da la sensación que es absolutamente total desde hace tiempo y ahora simplemente falta finiquitarle el acuerdo con el conjunto.
Quien ha dado las noticias es Sky Alemania, ¿eh? O sea que tiene pinta
Sky Sports, sí.
Tiene pinta de que algo seguro que saben. Una cosa, este fin de semana contra el Betis, último partido de Liga del año, y hay dos nombres propios por encima del resto. Uno es Keylor Navas y otro Bale. Keylor Navas, hemos sabido que Zidane no cuenta con él. Bale, sabemos que Zidane no cuenta con él. ¿Les va a convocar? ¿Van a jugar para despedirse? ¿No van a jugar? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Jornada el domingo de despedida en el Bernabéu, despedida de la temporada, despedida de algunos jugadores y, como dices, el foco puesto en dos especialmente, en Gareth Bale y Keylor. Yo creo que Keylor sí va a jugar. La duda es saber si Gareth Bale, que lleva dos convocatorias consecutivas quedándose fuera, es convocado por Zinedine Zidane. Quedan dos sesiones de trabajo. Si me preguntas que me moja en el día de hoy, yo creo que Gareth Bale no va a ir convocado y que Keylor sí va a tener minutos. Pero ojo que...
Mano de hierro de Zidane, perdona, vamos a comentar esto. Sería mano de hierro absolutamente. No sé si es la mejor forma de...
Yo, para mí, ¿no?
De despedir para a Bale.
Yo creo, bueno, yo a Keylor le despedía con todos los honores, pero vamos, con todo lo que fuese capaz. O sea, tipo Xavi, tipo Godín, o sea, por descontado. Y a Gareth Bale también. Yo creo que el madridismo tiene determinadas cosas que agradecerle a Gareth Bale. Seguramente el final ha sido indeseado, pero es alguien que merece llevarse una ovación del Bernabéu. Finalmente, esta temporada ha sido muy mala.
Y yo también.
Yo también
estoy con Elías.
Creo que hay que saber sacar a los jugadores que han sido importantes en tu historia.
El problema de Bale
es que ha sido un momento determinado.
El problema de Bale es que el madridismo no le tiene ningún cariño. Y ese cariño no va de la mano con el rendimiento de Bale, sobre todo en momentos puntuales, porque Bale le ha dado títulos como la Champions al Real Madrid con goles clave en finales.
Pero merece despedirse con tres no convocatorias.
Yo estoy convencido que la afición, si Bale juega ese último partido, sabiendo que va a ser su último partido, se va a olvidar de todo y lo que va a hacer. Lo dijo un día Tomás, que a toda esta gente que ganó 4 de 5, hay que despedirla como se merece, por la puerta grande y olvidándose de los malos momentos. Yo creo que la afición del Madrid en eso sabe reconocer a
pero
sus ídolos.
Pero no le quiere.
Estoy convencido que
no. Pero déjate que no le quiera. Eres tú, entrenador, que fuiste el que ganaste eso y es el club. Tienen que salir los 10 de 9, porque Cristiano no está y Casemiro está expulsado, que salga y salude. Los 9 tíos y el banquillo está Asensio, está Nacho, que jugaron igual. Tienes que poner los de Kiev y tienes que decir, señores, 4 de 5 y 3 seguidas. Ahí queda eso, que venga otro. Y han sido estos tipos, que se han acabado porque en la vida todo acaba. Pero eso es la segunda página más brillante en la historia del Madrid.
Lo que está claro es que el Madrid tiene dificultades para celebrar, digamos, las salidas de jugadores
todos
que han sido verdaderamente...
Todos los clubes.
Sí, pero el Real Madrid tiene dificultades
Madrid,
muy serias.
El Atlético Madrid
este
ha sacado
no es culpa
a Gaby, a Torres, a Godín.
Pero perdóname, Barcelona, no lo olvidemos, que cuando se recuerda siempre, es que Casillas, es que Raúl, repito, Raúl anuncia que se va del Real Madrid en el mes de julio cuando la temporada ha acabado, y Iker Casillas tres cuartos de lo mismo cuando la temporada ha acabado. Y claro, Xavi Hernández, que tampoco hay que recriminarle al Barça que no le hiciera la despedida que se merece, porque Xavi Hernández decide en el mes de junio, cuando acabó la temporada, que se iba, y no hubo despedida para Xavi Hernández.
Con un tifo espectacular.
No la recuerda
al final del partido.
Sí, es que son los momentos que yo he visto a Guardiola.
Y le
despidieron
en el auditorio.
Guardiola se fue del Barça con un cuarto de entrada y a hombros de Abelardo y Luis Enrique, que estaba en Menda. Un cuarto de entrada.
Sí, porque la temporada fue mala.
Sí, claro, si el equipo está bien. Pues claro. Hay una alegría, si el equipo está mal hay otra. Y no hay ídolos en ese momento. El Madrid tiene la ocasión única. Le digo, señores, hemos dominado Europa 5 años.
Melchor.
Sí, lo único, déjame aclarar una cosita, solo puntualizar, es que esto no es una despedida como otros equipos, otros clubes, porque las circunstancias son absolutamente diferentes. El Real Madrid no cuenta, en principio, así se lo ha comunicado, con Bale y con Keylor, de cara a la próxima temporada, teniendo contrato en vigor. Pero vamos a ver qué equipos vienen, vamos a ver qué ofertas llegan y no se puede hacer una despedida, porque tú imagínate que le hace una despedida y ninguno de los dos, por lo que sea, al final se queda. Quiero decir, son circunstancias absolutamente diferentes. Que se merecen una ovación todos esos que en el último lustro han conseguido lo que han conseguido el Real Madrid, por supuesto. Pero
ese
las
día.
Circunstancias
no hay, no habrá
absolutamente
otro.
Diferentes.
Mejor, no habrá otro día. Ese día.
Por cierto, a Keylor, a ver si consiguen sacarle del Madrid, que esa es otra. O sea, a lo mejor Keylor se queda en el Madrid. Si no encuentra un club que le pague el dinero que tiene, son dos años de contrato lo que le quedan.
Es que a Keylor,
por eso,
además,
Juan,
le han
es que
dicho...
es muy difícil despedirlo. O sea, claro, una cosa es de que mañana lo haga jugar el entrenador y que la afición le dedique una ovación de gala, pero exacto, el Madrid como entidad no puede despedir a Keylor Navas.
Pero si no,
no le puede hacer ningún tipo de homenaje ni a Gareth Bale. ¿Por
al
qué?
Equipo,
porque
Chato,
tienen contrato y no se han ido todavía. Otra cosa es que salgan y que el entrenador, claro, y que la afición les dé el homenaje que se merece.
Claro, es el equipo, son los tíos que han ganado. Y Keylor Navas igual es el portero de la 14. Fíjate que no se va. Eso no lo sabe nadie.
Cerramos, ahora, Melchor, con el Madrid. Simplemente un par de detalles más del día. Primero, cambios en la pretemporada, creo que cambian de ciudad en pretemporada, ¿no?
Sí, en principio estaba presupuestado que se fuese a Los Ángeles, a UCLA, como era habitual, donde hacían...
¿Cabeza de Manzaneda?
Para luego ir
sí,
a Houston,
ahí
van
muchos
Washington,
equipos, ¿eh? Ahí van muchos equipos españoles.
Y
antiguamente se hacía mucho. Uh-huh. Y bueno, ya como hizo Zidane en el 2016, finalmente se va a hacer en Montreal, en Canadá. Le gustaron las instalaciones, le gustó la meteorología... Y se ha cambiado ese plan. Hay que decir que en cuanto termine el partido del domingo cogen vacaciones, el regreso está previsto para el 7-8 de julio, el 9 o el 10 viaje a Canadá y luego ya los compromisos de la International Champions Cup. Así que hay que decir que entre el que más y el que menos va a disfrutar casi de 50 días de vacaciones, que se dice pronto, ¿no?
Vendrán frescos.
bueno, hay que iniciar un nuevo proyecto. Y de cara al Betis, ya para terminar, Juanma, todo el mundo pendiente de Sergio Ramos, que sabes que lleva más de un mes en el dique seco, que está forzando para intentar llegar a ese último partido de Liga, pero sigue trabajando al margen del grupo y habrá que esperar a las dos sesiones que quedan todavía. Los que no van a poder jugar seguro, Casemiro, Vallejo sancionados y Odriozola lesionado.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Fouto. Ahora contamos cosas de la selección, que está aquí Alcalá dispuesto a contarnos cosas de la selección. Lo del lío del VAR, del cambio de las máquinas.
Bueno,
el cambio de las máquinas es una forma de que, como diría Lama, que la gente lo entienda. Sí, para que la gente lo entienda.
Sí, está ahí la señora María con el partidazo puesto y hay que explicárselo, evidentemente. Bueno, la federación ha sacado a concurso el VAR para todas las competiciones de la próxima temporada, bueno, las tres próximas, que son primera, segunda y la Copa del Rey. Bueno, Juanma, en las bases del concurso, lo de la segunda división lo ponen en condicional. Con lo cual, no sé, porque la federación sí confirmó que iba a haber VAR en segunda división. Bueno, si lo hay en segunda, estamos hablando de 865 partidos con VAR. 380 en primera, 462 en segunda más el playoff y 17 en la Copa del Rey. O sea, son muchos partidos, así que la empresa que evidentemente se haga con ello, pues evidentemente estamos hablando de un elevado número de partidos.
¿Este año lo ha hecho MediaPro?
Este año lo ha hecho MediaPro. Como contamos ayer, no ha habido ningún error técnico que lamentar, como sí ha ocurrido en otras competiciones. La verdad es que este año todos los errores que ha habido de no intervención del VAR han sido errores arbitrales, nunca técnicos. Y lo curioso de esto es que MediaPro ya se huele que se lo van a adjudicar a otra empresa. Tienen que adjudicárselo a una empresa homologada por FIFA. Hay 13 en todo el mundo y entre ellas está MediaPro. Pero, como te expliqué ayer, hay unos criterios de exclusión que yo creo que están hechos a imagen y semejanza para dejar fuera a MediaPro, que es, te lo vuelvo a leer, Juanma, criterios de exclusión: los candidatos que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos no serán elegibles para participar en esta licitación. Empresas o grupos de empresas que hayan sido sancionadas penalmente o hayan reconocido su responsabilidad penal o la de sus directivos por alguno de los siguientes delitos: representación falsa, delitos contra la propiedad y contra el orden socioeconómico, soborno, malversación, etcétera, etcétera. Así que esa es la situación. Hasta el 21 de mayo a las 3 de la tarde, en ese momento elegirán el sobre que se quedará con el VAR las próximas tres temporadas.
Tiene pinta de ruptura total entre la Federación y MediaPro, que es pues un grupo audiovisual de los más importantes, no de España, sino del mundo.
Sí, sí.
Señor Roures, Jaume Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto, o sea, no tiene mucho arreglo, ¿no? ¿Hacen los pliegos para excluir a MediaPro de las ofertas o no?
No, eso sí, eso lo hacen expresamente. El problema es que no miran alrededor y al que le quieren dar el VAR ahora, que es una filial de Sony, pues si vas a Google y pones Sony sobornos, pues te saldrá que ha sido una empresa, su matriz, castigada por la Fiscalía Americana con una multa supermillonaria por sobornos en Estados Unidos, por ejemplo.
Entonces no se podrá presentar tampoco.
Bueno, ellos tendrían que discriminar a esa empresa porque su matriz ha estado condenada de la misma manera que, sin ir más lejos, cuatro de los seis patrocinadores principales de la federación son empresas multinacionales que han tenido problemas similares, unos de sobornos, otros de índole similar, empezando por Adidas, continuando por Volkswagen, o si quieres también por Sanitas, ¿no?, en Colombia. Con esto, ¿qué quiero decir? No me estoy metiendo con esas empresas, sí, y con la federación.
Le estoy entendiendo que en todas las grandes empresas puede haber casos aislados.
Exacto.
Casos aislados que no deben manchar el nombre de una empresa en general, ¿no?
Exacto, que hay que seguir procedimientos judiciales, procedimientos internos de corrección, que cuando tienes a 6.000 personas trabajando o muchas más, pues siempre hay alguien que puede cometer un error. Pero los criterios que nos quieren aplicar a nosotros para expulsarnos de las relaciones históricas que hemos tenido con la federación y con el fútbol femenino, etcétera, etcétera, son inventos que, lógicamente, nosotros vamos a ir al juzgado a explicar por qué están hechos para echarnos sin aplicar las mismas normas a los otros implicados, ya sea como patrocinadores o, en el caso del VAR, ya sea como el tema de Sony, ¿no? Pero esto es evidente que en la guerra entre Rubiales y Tebas, pues Rubiales se ha fijado en nosotros para meter lío. Lo que pasa es que nosotros no, digamos, no somos una buena gente para meternos en líos que no nos afectan.
Uy, eso ha sonado, eso ha sonado que han elegido mal enemigo, ¿no?
No, nosotros somos el mejor socio, pero un mal enemigo. Sobre todo cuando no tienen razón. Yo creo que hay ejemplos recientes de eso que estoy diciendo con digamos, estamentos más sonados que nos quisieron meter en dinámicas de este tipo. Porque para hacer eso tienes que tener razón. Entonces, Rubiales no la tiene, ha metido mucha la pata él, y vaya, que va a tener problemas es evidente, porque nosotros no nos vamos a estar quietos. Nadie juega ni con nuestro prestigio ni con nuestra gente. Eso es archi.
Le veo mucho más cabreado hoy que hace dos o tres semanas cuando hablamos por última vez sobre este mismo asunto en torno a otro concurso. Mucho más cabreado.
No, bueno, pero es que él no para de decir tonterías, y lógicamente pues uno dice, oye, hasta un nivel determinado. Es decir, que nosotros hemos, yo creo que no se nos puede quitar una parte de la medalla del ascenso y consolidación del fútbol español, no se nos puede quitar una parte más importante de la medalla en el tema del fútbol femenino, porque hace 6 años que empezamos solos a hacer fútbol femenino, después vino la Liga, después vino Iberdrola, ahora vamos a dar el Mundial de Francia, este fin de semana damos la final de la Champions que juega el Barça contra el Lyon, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces empezar a poner en cuestión esto, porque él tiene arranques y ataques, digamos, personalísimos, por dejarlo a este nivel, pues no tiene sentido. Y en el tema del VAR, pues se equivoca igual. Y después también puede mirar en su casa, ¿no? Porque, digamos, tiene algunos directivos directamente imputados en el caso Soule, ¿no? Con Villar y compañía. Entonces,
hoy precisamente Rubiales...
Hay que ser coherente, no hay que tener muertos en el armario y hay que ser un poco más inteligente en la vida.
Hoy precisamente le decía, cumple Rubiales un año como presidente de la federación. Cuando estuvo Tebas aquí conmigo en el programa, le pedí que le pusiera una nota a la gestión de Rubiales en la federación. ¿Usted qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Bueno, es que yo creo que Tebas le puede poner nota porque están, por decirlo de alguna manera, al mismo nivel en dos instituciones capitales para el tema del fútbol. A mí, bueno, es que, digamos, hasta hace 4 días no tenía ningún tipo de relación ni de problema. Nosotros íbamos haciendo con el fútbol juvenil y el femenino con la federación, trabajando tranquilamente hasta que se le cruzaron los cables. Esto es así. Entonces, si continúa por esa vía, ya no hablo de nosotros, si continúa por esa vía, la federación va a tener problemas en general, porque no se puede, digamos, tener ese cruce de cables, porque va afectando al día a día y va afectando todos los estamentos.
Una cosa, el VAR que hay ahora en la liga, todo lo que es el sistema
tecnológico
y todo eso, eso es todo de MediaPro, ¿no? Todo es MediaPro. O sea, ustedes acaba la última jornada y tienen que ir y recogerlo.
Bueno, ya, lo que pasa es que ahí, ¿quién tuvo la iniciativa en el tema del VAR? La Liga, ¿no?
Sí.
La Liga y la Federación, con el presidente anterior, a Rubiales, con Larrea, ¿no? Y nosotros pusimos en pie esto, porque poner en pie el VAR no, digamos, necesitas inversión, recursos, meses y meses de formación, de los árbitros, de todo el personal implicado, etcétera, etcétera. Contad que esta última jornada estábamos dando 10 partidos de primera división al mismo tiempo.
Simultáneos, sí.
Simultáneos, además con los VAR que esto implicaba, más allá o además de las transmisiones, ¿no? Ahí la Liga invirtió, ahí nosotros invertimos y ahí la Federación invirtió. Y había un acuerdo de caballeros, por el cual esto, bueno, digamos, estas inversiones, ese trabajo, se rentabilizaba en 4 años. Después alguien se equivocó y entre la federación y la liga firmaron un papel de 1 año, que no es nuestro caso, y ahí se quiere coger Rubiales para hacer saltar el sistema. Pero más allá de faltar a la palabra de la federación, es que meterse en un lío, digamos, en un lío que no tiene ningún sentido. Si lo hubiésemos hecho mal, si no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, se podría discutir, pero este no es el caso en absoluto. ¿Y a quién se lo van a dar? Pues a alguien que han penalizado igual que a nosotros, bueno, entre comillas más, porque ellos les penalizaron más que a nosotros, con lo cual es evidente que aquí hay una discriminación subjetiva totalmente, bueno, por eso, porque se le han cruzado los cables, no tiene más explicación. Quiero decir que en otros casos podríamos buscar más razonamientos, pero es que en este caso es así de simple, ¿no?
Dejo de entrevistar a Roure, socio fundador de MediaPro, y paso a entrevistar a Roure, socio del Barça. Como socio del Barça, ¿quiere usted que el Barça fiche a Griezmann?
Bueno, yo después del espectáculo del año pasado de un lado, y después que no soy ningún experto futbolístico, pero tampoco veo el papel que jugaría, no creo que sea adecuado.
No le gusta, no le gusta.
Doctores tiene la Iglesia.
No le gusta, ya lo veo yo.
Pero...
Claro, es que ahora me estoy acordando, es que el documental no lo hizo con MediaPro, claro. Aquel de la decisión, no sé quién lo hizo, pero no lo hizo MediaPro, claro.
No, a nosotros nos
lo hizo Piqué, lo hizo Piqué.
Semi por un documental sobre la Liga Española. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sobre el Six Dreams.
Ah, sí, ese lo vi yo. Sí. ¿En Amazon está ese? En Amazon.
Ese está en Amazon y nos dieron 2 semis la semana pasada.
Está muy bien, sí, está muy bien. Señor Roure.
Pero es un tema de actitud y de respeto, ¿no? Yo creo que lo del año pasado, digamos, señalaba que el chaval pues tiene algún tipo de problemas, ¿no? Hoy he oído en la radio, no sé si es exacto, que iba a hacer un poco más de lo mismo ahora para anunciar su salida, pero que al final esto se reventó por parte del club, ¿no? Yo creo que este tipo de actitudes pues no son aceptables ni recomendables. Ya, los problemas que tiene el fútbol son muchos y demasiados.
Roures no quiere a Griezmann en el Barça, no le gusta. Muchas gracias, señor Roures. Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias. 12:35, enseguida Alcalá, con noticias de la selección española. Mañana tiene lista. Antes, los mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Jordi, que dice que el Barça haya ganado una de las últimas 8 Champions teniendo a Messi es para echarse a llorar. Ya lo dijo Ronaldo, el fenómeno. Si gana el Barça, gana el Barça de Messi. Y si pierde, pierde el Barça de Valverde, Coutinho o Malcolm. Diego, el Barça debería aplicarse la sabiduría de madre. Cuanto más buscas una cosa, menos aparece. Que dejen de obsesionarse con una copa y se centren en ser competitivos. Soy socio y abonado del Barça desde mi nacimiento hace 22 años y me parece una auténtica vergüenza el trato que está teniendo Bartomeu con los socios, que al final somos los que queremos realmente al club y a la camiseta. Estaría bien que pidiese la opinión de vez en cuando o que se diese cuenta de que la mayoría de los socios no queremos a Valverde. José dice, creo que además del sueldo de Griezmann, en este último año el Barça ha renovado a Alba, Umtiti y Busquets. No me explico cómo lo hace para pagar esas fichas. Y por último, dice un oyente, la noticia no es si Zidane, el entrenador, no el portero, va a poner de titular a Navas o a Bale. La noticia son los números del Real Madrid desde que ha vuelto Zidane.
Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Ah, cariño, han llamado los del coche.
Imprevisto.
Que ya lo tienen.
¿El cabrio?
¡Metalizado!
¿Qué les has dicho?
¡Que nos lo quedamos!
¡Ay! Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11. Gana al instante 2.000 euros al mes durante 15 años y disfruta de esos maravillosos imprevistos. Nuevo rasca sueldo de tu vida de la 11.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno.
Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE. Noticias importantes de la selección española. Mañana hay convocatoria. ¿Para qué partidos, Alcalá? ¿Qué partidos son los que tiene que jugar España?
Bueno, recuerdo que estos son partidos oficiales. Estamos disputando la fase de clasificación para la Euro 2020, que será dentro de exactamente un año. La Euro 2020, por cierto, Juanma, va a ser un espectáculo que se va a disputar en 12 ciudades de 12 países de la Unión Europea.
Joder.
Por ejemplo, Bilbao va a ser la sede que tenga España, pero habrá partidos en Londres, en Glasgow, en Dublín, en Ámsterdam, en Múnich, en Roma, en Copenhague, en Budapest, en Bucarest, en San Petersburgo, en Bakú.
Tremendo.
Va a ser
un pollo.
Estoy mareado ya.
De verdad.
Bueno, puede ser un pollo o puede ser fascinante, ¿no?
No lo sé.
12 ciudades albergan...
Tengo ganas del Mundial de Qatar, que estamos todos en 200 kilómetros a la redonda.
Y, por ejemplo, estás en 150 kilómetros
a la redonda.
Por eso te
digo, el Mundial de Qatar es ideal.
Aquí no.
Es decir, mira, vete al entrenamiento de Argentina, coges el coche y puedes estar como muy lejos a una hora.
España está en el grupo F de estos grupos de clasificación, junto con, recuerdo, Noruega... Esto hay que recordarlo, porque la gente no... Estamos con Noruega, con Suecia, con Rumanía, con Malta y con Islas Feroe. España lidera este grupo de clasificación con 6 puntos. Hasta ahora 2 partidos y 2 victorias.
Os voy a hacer una pregunta a todos. ¿Lo sabíais esto? ¿Os acordabais?
No.
No.
Sí.
¿Tú? Eso... Perdona, Guas.
Sí, yo sí.
¿Tú sí?
Sí.
¿Senabre?
No, yo he dicho que no.
¿Bernabéu?
No.
¿Siro?
Yo no sabía cuándo se jugaba. No, a ver, sé que se juega en junio, a finales de...
Pero no sabías contra quién.
De julio. Pero no sabía contra quién. Si soy sincero,
Elías,
no sé contra
Elías.
Quién.
Acércate al micro,
que
Elías.
Sí, que yo soy muy de la selección, que totalmente.
Lo sabes todo, ¿no?
No, todo no, pero la selección española para mí es muy importante.
Vale. Bueno, si el AMA está diciendo hace
en todo
nada
caso,
que
como,
hacer
como
un la homenaje, perdóname, a Casillas el día de Suecia y que era así
la
Feroe.
Como la selección aparece cada 3 o 4 meses, esto conviene recordarlo, somos
como,
líderes de
como
grupo,
todas, ¿eh?
2 partidos, 2 victorias y ahora tocan 2 partidos oficiales más, que son en efecto el 7 de junio, Siro, Islas Feroe, España.
Gracias.
Y el 10 de junio, Siro, España, Suecia en el Santiago Bernabéu.
España, Suecia en el Bernabéu.
España,
hay que ser valiente para poner un partido en el Bernabéu.
En el
España, Suecia, ¿eh? 10 de junio.
El que querían que fuera un super homenaje emotivo a Iker Casillas y que yo creo que no lo va a ser porque se acercan las fechas y hacían falta 3 condiciones. El sí de Iker Casillas, que hasta donde yo sé no ha llegado aún a la federación. El sí de la UEFA, que hasta donde yo sé tampoco ha llegado a la federación. Y el sí de Florentino Pérez, que no sé exactamente en qué punto está. Bueno, pues para esto, para ser líderes de grupo, es para lo que juega ahora España 2 partidos oficiales. Y mañana tenemos la... ¿Por qué me miras así?
No, porque sabía que ibas a hacer un punto distinto sí. en el apartado Florentino Pérez respecto a UEFA y tal. Sí. Pero es que te conozco, te conozco muy bien.
Me tiene muy calado,
sí.
Bueno, pues mañana a mediodía tenemos la lista, como siempre se hace, de los 23 convocados para estos 2 encuentros y Aunque la federación lleva trabajando todo el día y hablas con ellos y te dicen que tenemos un plan A si viene Luis Enrique y un plan B si no viene Luis Enrique, bueno, pues el plan A prácticamente está descartado y es que estamos en la 1:45 de la madrugada y la lista se va a dar dentro de 10 horas sí. en redes sociales. El plan bueno es el plan B. Luis Enrique no va mañana a Las Rozas con un altísimo porcentaje de posibilidades. Sigue centrado en su problema familiar. El vídeo de Twitter, esto se va a mantener. La convocatoria estamos en la posmodernidad y se da primero en redes sociales, en Twitter, en un vídeo en el que no aparecerá el seleccionador, ni con cromos, ni con perchas, ni con chapas, pero bueno, de alguna forma habrá un vídeo en el que no estará Luis Enrique, pero se anunciarán los 23 convocados, y luego habrá eso tan antiguo de una rueda de prensa con periodistas, que van a ofrecer Roberto Moreno, el segundo seleccionador, y Molina, Francisco Molina, el director deportivo de la federación. Y si no varía mucho la cosa, el 7 y el 10 de junio, Roberto Moreno, el segundo, será quien se siente en el banquillo para dirigir los encuentros, uno fuera de casa ante Islas Feroe y otro en casa ante Suecia en el estadio Santiago Bernabéu.
Tiene una situación complicada la federación, complicada con el asunto de Luis Enrique. Es un papel muy difícil, porque no puedes tomar ninguna decisión. Tienes que esperar a que todas las decisiones que se tomen las tome Luis Enrique.
Bueno, de momento el presidente Rubiales, que el factor humano lo maneja muy bien, está haciendo lo que yo creo que tiene que hacer la federación y lo que tiene que hacer el presidente.
Dejarlo todo
en
Luis Enrique.
Efectivamente, ofrecer todo el apoyo de la federación. Si quieres venir, vienes. Si no quieres venir, no vienes. Si necesitas 3 meses para ti, te los tomas. Si no quieres volver hasta septiembre, pues... yo creo que el trato humano hasta ahora del presidente de la federación está siendo extraordinario, como tiene que ser en una situación tan grave hacia el seleccionador nacional. Ahora bien, estoy contigo. Llegado el mes de septiembre, cuando estemos ya en el arranque de una temporada que desemboca en la Eurocopa, si esto continúa así, si aquí no hay una solución y si esto no mejora, yo creo, esto a lo mejor es ir muy por delante, Juanma, pero a mí me parece que en septiembre la Federación Española, si esto continúa así, se va a ver en la situación de buscar un seleccionador para la Eurocopa.
Pero insisto, la decisión última será de Luis Enrique. O sea, será Luis Enrique, porque por cuestiones humanas tienes que dejar que sea él el que te lo diga.
Claro, claro.
O una cosa o la otra, pero es que tienes que dejar que sea él. Y además hay que hacerlo con todo el respeto del mundo.
Ahora, siempre partiendo de la base que lo primero, por supuesto, es la situación personal y familiar de Luis Enrique y tal, tiene mucha mala suerte la selección española, la federación en general, la selección española, porque estabilidad, es muy... O sea, un periodo largo en que no pasen cosas...
entre lo
todo
último,
lo que pasó con Lopetegui, que es muy... No lo comparo, pero...
Lo de Villar, lo de Lopetegui, Larrea, Rubiales, es que sí.
Pero además, yo creo que hay que decir que, cogiendo lo tuyo, Juanpa, de lo del 10 de julio en Madrid, que esta federación, como la anterior, no tiene valor para tener un partido a Barcelona. Está el campo del Español, que el otro día fueron a hacer el homenaje de la Liga.
¡Qué campazo!
Campazo, que está esperando un partido internacional, pues porque ahí nada más ha habido uno que fue con el Liverpool el día de la inauguración, casualmente el Liverpool. Y claro, no hay nadie que tenga el valor de decir, pues vamos a Barcelona. Oiga, que se llenarían las 40.000 plazas. Eso, por lo visto, no está en la agenda de ninguna federación. Que esperen algo del ayuntamiento y demás historias. Esto es como el que tiene un tiro al Alcalá, que tiene tío ni tiene nada. Pero me sigue siendo sorprendente que no haya el valor de decir, vamos a jugar allí. Una y otra. Florentino en el partido de Suecia, pero Florentino que va a meter a Casillas. Claro. Si la Federación Española
es que yo
Casillas,
cuando dice Alcalá, necesita el sí de Florentino, porque va a decir que no Florentino. O sea, Florentino no va a tener ningún problema. ¿Tago? Ninguno. Digo yo, vamos, ¿qué más le da a Florentino que haya un homenaje a Casillas o que no lo haya?
Pues igual no vaya al partido.
Pues entonces, que esas pausas, esas inflexiones... Sí, lo haces con toda la mala leche.
No, sin ninguna mala... Hago pausas porque necesito respirar.
Sí.
Claro.
Respiraste muy bien.
Eliges muy bien.
No, es información. Es que
no, son respiraciones.
No, es información.
Hasta
Rubiales, no, necesita...
No interpretes mis respiraciones,
el ok de Iker Casillas, el ok de la UEFA y el ok de Florentino.
¿Pero pues, qué quiere el ok de Florentino?
Pues, yo qué sé, pues pregúntaselo a Rubiales.
Rubiales, para hacer un homenaje al portero mítico de la tiene que tener el permiso Florentino.
Porque la Federación Española se va a meter en la casa del Real Madrid, en el estadio del Real Madrid, y para montar un homenaje como le querían montar a Iker Casillas, entiende que necesita el ok del presidente.
Yo creo...
Tienes razón, Alcalá, no tienes que pedir permiso, pero si el Madrid no le ha dado un gran homenaje a Iker Casillas y se le va a dar un gran homenaje al Bernabéu,
Pues el Real Madrid no es que tenga que dar permiso, pero tendrá que estar de acuerdo, dar una aquiescencia, o sea, es un tema de ese.
El Madrid podrá hacer el viaje que quiera cuanto
bueno,
quiera.
Bueno, claro, está bien. Quedáis liberados, quedáis liberados, atención a los nombres, Elías Israel, David Bernabéu.
¿Cómo?
Y Tomás Guas.
Estamos nominados.
Porque Luis García y Senabre se quedan para The Americans, sí, que es más tarde.
Siguiente ronda.
¿De acuerdo? Oiga, y Siro se queda para el baloncesto.
Y yo también, para el básquet, ¿no?
No, tú te vas.
Ah, me voy.
Sí.
Por respirar.
Sí. ¿Estará Pablito?
Hombre, que sí va a estar Pablito.
Dile que en esa nominación del Madrid como el club más valioso, muchas cosas habrán tenido que ver su gran etapa en el baloncesto. Buenas noches.
Ahora se lo digo. Gracias a todos. Buenas noches.
Adiós. Venga.
Vámonos a Vitoria. Mañana arranca la Final Four, está Siro, como digo, en Vitoria, está Pilar, que ya nos contaba al principio cómo estaba la ciudad de cara a este gran acontecimiento deportivo. ¿Sigues por ahí, verdad, Pilar?
Aquí estamos.
Y está Suancar, que se incorpora, nuestro jefe de deportes, nuestro narrador de básquet. ¡Hola, Suancar!
Hola, Juanma, hola a todos.
¿Cómo está Vitoria, Suancar?
Pues con una lluvia enorme.
Una lluvia enorme.
9 grados de temperatura. Digo una lluvia enorme porque es que no ha parado. Y además, esto no es sirimiri, son goterones. Y además está toda la cornisa cantábrica. Yo me voy a ir el sábado a Bilbao, la semana que viene a Oviedo, y no me encuentro nada más que lluvia.
Caramba.
¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero
bueno,
en fin,
hombre,
aquí estamos y Vitoria va a recibir.
Cuando vais al norte, veis que está todo muy verde, ¿no? Es por eso, el truco es ese, que llueve. ¿Qué pensáis? ¿Que tenemos riego artificial arriba en las montañas para que esté así?
Pues lo llegué a pensar.
Lo llegaste a pensar, ¿no? Que teníamos un sistema de riego.
Los rusos, ¿sí? Me decía esta tarde Sergio Rodríguez, que han venido hace poco a jugar el playoff de cuartos de final para entrar en la Final Four, y dice que hace mejor tiempo en Moscú que los últimos que se han encontrado aquí. Pero desde luego, lo que sí no podemos decir...
No va a influir mucho en el partido, ¿eh?
Vitoria con lluvia o sin lluvia es un pedazo.
Una pasada. Pilar, ¿cómo está el Madrid?
Bien, tranquilo y preparado. Es verdad que llega hasta Final Four después de casi 8 meses de competición. Mira, miraba esta mañana un dato, sobre todo porque después de la temporada pasada, en la que si sumamos todos los partidos que por lesión se perdieron unos u otros, llegaba a 256, este año son 99, y llega con dos datos que me parece que de cara al CSK de mañana son muy importantes. Uno, en cuanto defensivamente hablando, es el mejor equipo de la competición por posesiones, y además domina claramente el rebote. Están más frescos, recuperan a todos los lesionados y tienen hombres en un estado sensacional de forma. Y todos pensamos, por ejemplo, pues en gente como Rudy, como el Facu Campazzo. Vamos a ver el factor Tavares, que yo creo que puede ser muy importante mañana frente a un CSK que yo lo veo como un poquitín quizá más tapadito que en ocasiones anteriores, pero que cuando se dudó de él, y me refiero a la victoria del Baskonia en el segundo partido en Moscú, dieron un golpe encima de la mesa, ganando dos partidos consecutivos en el que es mañana el escenario de esta grandísima Final Four.
Así está el Madrid. ¿Cómo estará Pablo Lasso? Hola, entrenador, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está el entrenador del Real Madrid a 24 horas de que arranque la Final Four? ¿Nervioso o no? ¿O la experiencia es tanta que no hay nervios?
No, hombre, la experiencia de que sí, hemos jugado este torneo ya varias veces, una Final Four, pero bueno, esto es como el estudiante que se pone a estudiar hoy para mañana, ¿no? Entonces tan nervioso, normal, pero yo creo que el trabajo, entre comillas, está hecho. Ahora estoy, bueno, pues tranquilo porque veo a los chicos bien y concentrados un poco en hacer el mejor partido posible, que es la única manera de ganar jugando bien a baloncesto a este nivel.
Que sea en Vitoria, en tu casa, ¿qué añade? ¿Añade más presión? ¿Añade sentimiento? ¿Añade, no sé, dificultad?
Nada especial, ¿no? Yo intento no cambiar mucho mis rutinas y, no sé, pues me escapo con mi madre a tomar un café, pero mis amigos me llaman y que si quiero cualquier cosa, que si quedamos a tomar algo, que si tal, pero si puedo, puedo, si no puedo, no puedo, no... Entienden perfectamente que yo estoy a mi trabajo y no lo pienso mucho. Hombre, yo creo que la Final Four en Vitoria es un logro magnífico para Vitoria. Reconoce a una ciudad de baloncesto de muchos años y yo creo que para Vitoria y para mí como vitoriano que se celebre aquí es un orgullo. Pero a mí personalmente, no, yo creo que ya tengo bastante con lo que tengo.
O sea, sigues teniendo muchas raíces en Vitoria, ¿no? O sea, tienes ahí todo.
Sí. Sí, bueno, obviamente mi familia es de aquí y tengo muchos amigos y sí, bueno, no vengo mucho, la verdad, no, porque no tengo tiempo, pero sí, sí, bueno, yo soy de Vitoria, estuve aquí hasta los 27, 28 años, o sea que bueno, sí, mis raíces son de aquí, me siento un vitoriano más y además lo digo con orgullo. Otra uh-huh. cosa es que bueno, profesionalmente pues haya estado en otros sitios y ahora pues en Madrid estoy encantado porque la gente me ha acogido muy bien y también estoy muy feliz, pero igual es que yo soy fácil de contentar. Realmente yo he estado muy bien en todos los sitios, o todo el mundo me ha tratado muy bien.
Uh-huh. ¿Cómo era Vitoria cuando tú estabas allí? ¿Ha cambiado mucho la ciudad? ¿Es muy distinta?
Sí, ha cambiado mucho, mucho. Va cambiando, normal. Bueno, yo veo, yo qué sé, parcelas que antes no había nada y ahora hay barrios casi completos y la he visto crecer en el tiempo cuando vengo y... Pero bueno, ayer, por ejemplo, cogí un taxi y el taxista, bueno, pues me decía que tal, hombre, Pablo, que tal, no sé, llevé a tu madre el otro día.
Joder,
pues,
qué bueno.
Bueno, es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce y es normal, ha cambiado, pero bueno, yo creo que sigue manteniendo un poco las raíces de lo que es una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conoce, se vive muy bien y bueno, y en este caso en el baloncesto, pues... Es un referente, ¿no?
El hecho de haber perdido los dos partidos de la temporada regular contra el CSKA, ¿convierte al CSKA mañana en favorito en la semifinal?
Bueno, yo no soy mucho de favoritos y no favoritos. Cuando a nosotros nos dan como favoritos, bueno, lo acepto. No puedo pensarlo o no pensarlo, pero lo acepto. Y cuando no me dan de favoritos, pues también lo acepto. Yo me veo favorito cuando no me dan y no me veo favorito cuando me dan. Yo pienso que jugamos contra un equipazo, si no el mejor equipo de Europa en cuanto a talento, a capacidad de anotación, a atleticismo. Tienen jugadores muy rápidos, muy atléticos, muy desequilibrantes. Bueno, pues lo que se espera de una Final Four, los cuatro mejores equipos de Europa, y lo han demostrado durante la temporada. ¿Que nos hayan ganado los dos? Bueno, yo creo que en esos dos partidos estuvimos muy cerca de ganar. No tuvimos el equipo al completo en esos partidos, pero no supimos rematarlos, tanto en el Palacio como en Moscú. Bueno, mañana es un partido diferente. No creo ni que ellos se sientan más favoritos por haber ganado esos dos o menos favoritos por haber perdido esos dos. No lo pienso así, es un partido diferente, seguro.
¿Cómo está Yul? Que es algo que te ha preguntado todo el mundo a todas horas. O sea, que respecto a la última entrevista que has concedido, que sería hace 5 minutos, ¿ha habido algún cambio en la respuesta de los últimos 5 minutos?
No, Yul está bien. Yul está bien. Yo creo que Yul, Sergi es un jugador que transmite. Y que por eso me preguntáis por él, y esto me alegro, no me gusta tener jugadores así. Y Sergi, bueno, pues el año pasado tuvo una lesión grave para un deportista, porque estuvo casi 8 o 10 meses parado, se recuperó increíble, jugó el final de temporada, ganamos la Euroliga, ganamos la Liga, y empezó la temporada como un tiro, ganamos la Supercopa, fue MVP, bueno, y ha tenido, digamos, la mala suerte de tener la rodilla perfecto y tener 3 o 4, entre comillas, chorradas que le han parado durante la temporada, pues 2, 3, 4 semanas, y eso pues rompe un poco el ritmo. Porque hay veces que las lesiones, aunque parezca una tontería, bueno, te rompes un mes o bueno, sabes cuándo vas a volver y trabajas, pero esto han sido pequeñas cosas que a él le han jorobado un poco su regularidad. Pero yo le veo en las últimas 2, 3 semanas entrenando muy bien, cada día mejor, jugando cada día mejor, y yo estoy convencido de que él ahora mismo se encuentra súper centrado en jugar bien mañana, en hacer un buen partido y en quedaremos a CSKA.
A ver, sobre todo, Pilar, Suáncar y Siro. ¿Alguna pregunta para Pablo Laso?
A ver, yo a Pablo Laso ya sé que es ciencia ficción, pero le preguntaría, si pudiera escoger, ¿a qué jugador del CSKA dejaría fuera del partido de mañana?
Yo dejaría fuera al Chacho.
Mira, bueno, ha sido
concluyente. No, yo sabía que lo iba a contestar, ¿eh? O sea, no es de los que dicen, bueno, es que todos son buenos y tal. Sabía que iba a contestar y que iba a elegir a un hombre. Y estoy muy, muy equivocado, Pablo, si digo que nosotros somos superiores en el juego interior y hay igualdad en el juego exterior.
A ver, yo creo que el juego interior del CSKA y el Real Madrid son muy diferentes. Muy diferentes, porque ellos son un equipo muy, muy atlético, que, digamos, no muy alto, que los jugadores interiores, Hines, hoy estaba al lado de él en la presentación de la Euroliga, coño, mide 1,96, lo ha dicho él. le han preguntado y ha dicho, bueno, es que yo por la noche no voy a aparecer mañana por la mañana midiendo lo de Tavares. Yo mido 1,96, pero es muy atlético, muy fuerte, Hunter igual, Boroncevic se abre mucho y tiran de fuera. Pues son juegos, juegos interiores muy, muy diferentes. Y en cuanto al juego exterior, bueno, yo creo que también es muy diferente el CSKA al Real Madrid. Ellos yo creo que son jugadores muy talentosos, con mucha capacidad de canasta, y creo que nosotros tenemos jugadores que pueden crear más para el equipo, más, entre comillas, jugadores de equipo. Eso no significa que mañana nos haga un jugador de 30 puntos, que lo puede hacer, porque talento a estos niveles lo tienen todos, pero no veo una superioridad de decir, bueno, es que yo soy mejor por dentro, o ellos son mejores por fuera. No, no veo tanta superioridad, porque al final lo que va a prevalecer es el equipo y, por supuesto, el talento de los jugadores, que ellos lo tienen.
El Real Madrid lleva 10 Copas de Europa, la Euroliga. Ganar dos seguidas, le preguntó Pilar Casado en la última rueda de prensa a Pablo Laso, añada Laso una frase que le vendría al pelo. ¿Qué sería para el Real Madrid, para Laso, ganar dos seguidas?
Bueno, no soy una
Estamos
persona...
Estamos en la pienso... COPE.
Sí, sí, no, no, no pienso mucho en lo que ha pasado anteriormente. O sea, no pienso que el objetivo sea ganar dos seguidas. Yo creo que ganar la Euroliga es más que pensar en lo que he ganado antes o en lo que voy a ganar luego. Ahora mismo hay que centrarse en la que estás. Bueno, pues eso queda para... Bueno, es que hace muchos años que nadie la ha ganado.
Poner una frase, la releche, como más o menos.
Joder, la releche,
¿Qué obsesión
sería...
tienes? A ver, di una frase para que quede Swan cara contento, Pablo, por favor.
No, pues es que la releche sería perfecta.
Venga, la releche, la releche.
Bueno, y una cosita más. Y para ganar, ¿cuál sería la base? ¿La defensa, la concentración? Una base fundamental, antes de que Osiro quite un jugador del rival. Ahora, una cosa que para el Real Madrid sería importante que funcionara muy bien para ganar.
Ser constantes los 40 minutos.
Pilar.
Difícil, ¿eh, Pablo? No te voy a pedir que completes una frase hoy como lo hice ayer. Pablo, hablemos de ti, porque siempre te preguntamos por los chicos, siempre hablamos de presión, de motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca te preguntamos a ti. Por la motivación. Y como digo yo, ¿quién cuida de ti? Es decir, porque se te presupone todo eso, ¿no?
Sí, bueno, no sé, no... A ver, yo no... No sé, no, yo soy una persona bastante bastante normal. El que me conoce sabe que el baloncesto es mi vida, pero es mi vida desde que era un crío. En estos días, bueno, pues he leído... he tomado un café con mi madre y me ha traído hasta los periódicos de lo que hablaban de en Vitoria.
Qué bueno.
Sí, bueno, es una madre.
¿Ha sido esta tarde el café?
Esta mañana.
Esta mañana. ¿En casa o en una cafetería ahí en Vitoria?
No, en una cafetería debajo de su casa. Me he encontrado con un señor que a las 8:30 de la mañana me ha dicho, pero Pablito, ¿qué haces tú por aquí a estas horas?
como si bajaras todos los días, pero a diferente hora, ¿no?
Exacto. Y yo, bueno, pues hombre, estoy en una Final Four, me voy a tomar un café con mi madre. Yo soy una persona que desde muy crío el baloncesto es mi vida. Hoy le contaba, no sé quién ha sido antes, que yo empecé jugando al fútbol y que luego me cambié al baloncesto y todo el mundo, ¿pero cómo has dejado el fútbol? Si tú al fútbol juegas muy bien y tal. Bueno, pues sí, pero es que a mí el baloncesto desde muy crío ha sido mi vida. Entonces, bueno, mi manera de ser me hace ver siempre un poquito hacia adelante, ver un poco los objetivos que tengo delante, lo que quiero hacer en el futuro, pero no en un futuro muy, muy lejano. O sea, yo siempre pienso... Ahora mismo me preguntas por el lunes, yo no sé lo que voy a hacer el lunes. Yo sé que ahora tengo el viernes una semifinal, que quiero ganar la Final Four. Ahora mismo mi cabeza está en eso. Yo no pienso en el lunes. El lunes ya decidiré lo que hago. Lo mismo que te digo dentro de dos meses. Vosotros alguna vez me preguntáis, ¿en el futuro vas a entrenar? Yo no pienso eso. Pero tampoco pienso en el pasado. O sea, lo pasado, pasado está. Esto, el pasado... Pues me vale, pues como le digo a mi hijo alguna vez, ¿tú has visto quién tiene el récord de asistencias de la liga, no? Y me dice, ¿quién? Le digo yo, ya lo sabía. Bueno, pues ya está, me vale para eso, pero no me da nada. No, es mi manera de ser y intento vivir un poco el momento y disfrutar el momento, que lo disfruto mucho. Parece que no, es que he ganado la Copa de Europa y ya está, no pasa nada. No, sí pasa, coño, estoy muy contento.
Claro.
Ojalá,
pero... Gran filosofía, Pablo, gran filosofía.
Intento vivir el momento, no voy más allá, no sé lo que pasará en verano, si Si yo cuando fiché en el Real Madrid no sabía el tiempo que iba a estar, no sabía si estaría 15 días, un mes, un año, 5, 6, 8, yo qué sé. No,
tiene más pinta de 15 años que de 15 días.
Bueno, no, eso nunca se sabe.
Cerramos. ¿Eres supersticioso? ¿Esta noche hay algo que tengas que hacer o que tengas que decir o que tengas que, no sé, que en la habitación?
Era muy supersticioso antes y cada vez soy menos. Aunque mantengo algunas manías.
Dime alguna de esta noche.
Pues alguna, pues normalmente me duermo siempre con la televisión encendida.
Sí.
Una cosa que tengo de los hoteles, que lo hago. Intento mantener las mismas rutinas. Si he ganado con una corbata, la mantengo. Bueno,
lo de los calcetines, Pablo, ya se ha pasado.
Los calcetines, ¿no? Ya ha pasado, pero eso es verdad que lo tenía, de jugador. Cada vez que jugaba bien mantenía los calcetines. Bueno, pues ahora no. Ahora, bueno, yo creo que probablemente, voy a decir la experiencia, no la edad, que suena mejor, me hace ver que al final probablemente esas supersticiones no sean más que rutinas que te hacen ordenarte, ¿no? Y yo intento ordenarme, pues, de estas maneras. Y hay gente que se ríe, incluso antes del partido, pues, puedo estar jugando a un juego del teléfono. Y mis seguidores se ríen, ¿qué haces? Y yo, no, estoy jugando aquí al... Y dicen, coño, vamos a jugar. Bueno, intento, de alguna manera, ordenarme, pero no tengo unas manías de decir, intento perderlas, además. Ahora, seguro que si me vieres y si me hicieras un seguimiento todo el día, seguro que tengo manías, eso seguro.
Sí, como tú.
Eso es inevitable, pero creo que las tenemos todos.
Sí. Los hay con más y con menos, pero vamos, que todos tenemos nuestras cosas. Pablo, te mandamos un abrazo muy grande. Desde el partidazo, toda la suerte del mundo, nos encantas como personaje, como entrenador, y ojalá que el domingo podamos hablar como campeón de Europa, además.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos desde Vitoria. Pilar, Siro, Suáncar, ¿algo más?
Nada más, que ojalá mañana cantemos la victoria en semifinales del Madrid.
Seguro.
Yo diría, Suáncar, Juanma, que hablando de manía, no sé si te has fijado que Nadal tiene algunas.
Joder, Nadal, tiene todas las que... ¿No? Todas. Sí, alguna vez me había fijado.
Tampoco. No, pero la de los calcetines de Lasso es muy importante. Los lavaba, ¿eh? Lo que ocurría es que a veces se los ponía con agujeros.
Oye, ¿nos podrías dedicar un canastón al partidazo en honor a lo que...?
Mañana por la noche.
No, hoy.
¡Canastón!
Con rever y todo. Qué fantástico. Gracias, Pilar. Mañana nos cuentas.
Mañana os cuento, por cierto, mañana hay un detallazo, lo digo porque además ha sido designada para la semifinal del Real Madrid. Mañana vamos a ver, el que no lo haga de manera habitual, baloncesto, digo, que no lo vea y que no vea habitualmente Euroliga, mañana vais a ver a la primera mujer que arbitra una Final Four de Euroliga, que es la alemana Anne Panther.
Muy bueno, como debe ser. Hasta luego a todos, compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Por cierto, con noticia de última hora del mundo del ciclismo.
Sí, porque Iván García Cortina, asturiano, 23 años.
Amigo nuestro.
Amigo de la casa.
0,0, amigo mío.
Va a ser un corredorazo. Ha ganado la quinta etapa del Tour de California, lo ha hecho al sprint y es la primera victoria de su vida como profesional. Y no será la última, seguro.
Qué crack. Y ahora los mensajes.
Sí, señor. Como el de Jaime, que dice, no sé si Pablo Lasso es mejor tío o mejor entrenador. Qué gustazo es escucharle siempre. Elena, vaya cruz le ha caído al fútbol español con Rubiales. Va a hacer bueno a Villar. Como dice el refranero español, alguien vendrá que bueno te hará. Javi, ojalá se arregle, sea lo que sea, lo de Luis Enrique. Para mí es un gran tipo, además de un gran entrenador. Pedro, llevan 3 días a la venta las entradas para los socios del Madrid, del España-Suecia, y van a muy buen ritmo. Se llenará seguro porque son precios económicos. Y por último, Enrique dice, es una falta de respeto que se vaya Keylor Navas para que por enchufe sea el hijo de Zidane el segundo portero. Debería tener un poquito más de vergüenza.
Sigue el partidazo, enseguida el motor. Hay noticias importantes que contarles y enseguida The Americans.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pequeña lechuga.
Ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Envejecemos, pero seguimos generando neuronas.
Se acaban convirtiendo en neuronas maduras.
La radio que te informa, que te acompaña.
No, había humo ya por la zona, ¿por qué os desalojaron?
Había humo desde primeras horas de la mañana.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overo y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
Sí, Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, último tramo. Vamos con el motor. Sigue por aquí Carlos Miquel. Enseguida todas las noticias de Fernando Alonso, pero es que tenemos motos este fin de semana. Gran Premio de Francia. Y además ha habido hoy una noticia que nos ha sorprendido. La noticia que tiene que ver con Lorenzo y su futuro en Honda. A donde acaba de llegar, hace dos días, sí, como quien dice.
Cuatro carreras solo.
Cuatro carreras.
Lo que pasa es que están rindiendo muy mal también, por otro lado. Es decir, es pronto para que haya rumores
pero sobre... Pero es sorprendente el arranque de temporada.
Pero claro, es que yo creo que está por debajo de lo que él mismo pensaba, sobre todo porque pensaba levantar vuelo en la primera carrera europea, que era en Jerez, y hizo una carrera muy mala.
Borja González, en Francia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Nos ha sorprendido que tenga que responder a la pregunta sobre su futuro en Honda. ¿Existe realmente la posibilidad de que Honda le baje de la moto a Jorge Lorenzo?
¿Existe la posibilidad de que le baje inmediatamente? No, esto sería más a medio plazo y pensando en el segundo año de contrato. Es verdad que es muy pronto, porque es muy pronto, y Lorenzo además tiene el crédito que le da ya para parte de su currículum como piloto y haber sido tres veces campeón del mundo, lo que hizo en Ducati, porque nadie se olvide que en Ducati él llegó, lo pasó mal, se empezó a cuestionar su rendimiento, además tenía una ficha altísima, por entonces se hablaba de unos 12 millones y medio de euros, y justo cuando Ducati decidió que no iba a continuar la relación contractual con Lorenzo, eso ya finalizando, digamos, ya pasado el primer año de contrato, justo fue cuando Lorenzo empezó a ganar carreras, y ahí el crédito de Lorenzo subió como la espuma, porque digamos que dejó en ridículo a Ducati. En esta ocasión... creíamos todos que la adaptación iba a ser mucho más sencilla y los resultados están siendo bastante malos. Y sobre todo dice Carlos, la carrera de Jerez ya no porque la marquemos nosotros, sino porque él mismo se la marcó como un punto de inflexión. Venía de una pretemporada un poco extraña, había tenido una operación de escafoides, estaba todavía recuperándose, y él mismo iba diciendo que tranquilidad, que en cuanto se sintiese cómodo iba a estar delante. Jerez lo marcaba un poco como ese posible sitio, un circuito talismán, y sin embargo, pues en carrera al final terminó peleando por la duodécima posición y bueno, dejó ese sabor amargo. Y hoy ha surgido esta noticia que viene lanzada desde el diario AS, pero sí es cierto, no es solo una digamos, no es un disparo lanzado al aire, sino sí es verdad que ya en Honda le han dado un toque, ya le han llamado a capítulo en el sentido de que tiene que apretar un poco más para conseguir el resultado. Aunque bueno, y ya le escucharás, en primer lugar dice que esto no es así, evidentemente no va a reconocer este extremo, pero luego también reconoce que la conexión piloto-moto está siendo más complicada de lo que él pensaba.
Sabemos ambas partes que la situación va a ser, la conexión piloto-moto se va a ser más complicado para conseguir resultados de lo que esperábamos. Y vamos a necesitar más tiempo porque no es una conexión natural, no está siendo una conexión natural y voy a necesitar más tiempo. Pero en ningún momento ni he escuchado esa palabra de ultimátum ni algo parecido.
Así ha respondido hoy Jorge Lorenzo a este asunto.
Pero mira lo que decía Borja, pero le han dado un toque.
Sí, no, ultimátum no, pero... Y él reconoce, dice, la conexión piloto-moto no es natural. Es alucinante, ¿eh? Como diciendo, mira, que no me encuentro en esta moto.
No está cómodo.
Ni yo me encuentro con ella ni ella conmigo. Pues nada, Borja, lo iremos contando. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanma.
¿Y de Alonso?
Bueno,
domingo 26 es la carrera.
Domingo 26, lo que pasa es que los americanos lo hacen a lo grande y le llaman el mes de Indianápolis.
Joder, porque, pues ¿un mes para la carrera?
Sí, ¿no? Porque claro, ellos están toda la semana haciendo entrenamientos libres, 7 horas cada día, luego la calificación dura 7 horas el sábado. Lo hacen todo a lo grande, pero eso es lo bueno de esta prueba, que tú puedes rodar mucho, y lo malo de este intento que está haciendo esta vez Fernando Alonso. Equipo nuevo, equipo Carlin, no es el equipo Andretti con el que lo hizo en 2017, y muchos más problemas. Problemas mecánicos al principio del primer día de test, problemas el segundo día de test. Hubo un error humano, que lo reconoció el propio Alonso en la jornada de ayer, y para hoy tenía que haber estado listo el coche. Estuvieron hasta la madrugada trabajando, pero resulta que llega la jornada y a las 8 no estaba, a las 9 no estaba. En fin, que a mí me ha parecido lentísimos 30 horas para escuchar solo esto del coche de Alonso. Vamos, que solo lo han arrancado.
Bueno, eso no suena mal, ¿no?
No, no suena mal, lo han arrancado y es verdad que ha pasado la verificación y mañana va a estar en pista a las 5 de la tarde. Tiene 7 horas por delante en el que llaman Fast Friday, porque aquí todo tiene apodo, todo tiene venta, es Estados Unidos, y llaman así porque es el día que ensayan la calificación.
Ah, pensé que era algo de comprar también.
No.
Vale.
Le meten ahí presión al turbo y entonces mañana vamos a ver velocidades medias de 370 kilómetros por hora. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Alonso van a tener que intentar dar muchas más vueltas que los demás y van a dedicar menos tiempo a la calificación. Esperemos que no haya ningún problema y recordaros que la calificación durará 7 horas de 5 a 11.50 el sábado y el domingo ojalá llegue Alonso al Super Fast 9, que son los 9 más rápidos.
Y el domingo 26, que es jornada electoral, otra
Eso
vez
es,
en,
otra
en
vez.
España, creo que esto arranca a las 5 y media de la tarde, ¿no?
Esa es la previa de Movistar. ¿Sí? A las 6 y media estarán los coches ya en pista, en ese ambiente impresionante que es Indy, que es una de las grandes pruebas deportivas del mundo. 300.000 espectadores en el óvalo de Indianápolis. Allí voy a estar yo, disfrutándolo.
¿Vas a Indianápolis?
Voy a Indianápolis.
Bueno, no se puede vivir mejor que tú. Es imposible. Pero...
Es magnífico estar ahí, de verdad. Yo disfruté mucho en 2017. Es uno de esos... Ponen la piel de gallina, de verdad, ¿eh? O sea, es espectacular.
Y,
por cierto, hablando de Fórmula 1, dos pinceladitas. De Alonso, la trama. Cuanto más se hunde Ferrari, más nostálgicos hay en Italia de que Alonso pueda volver a Ferrari el año que viene. Y como Alonso lo sabe, pues el otro día en su Instagram, el lunes, puso una de sus mejores salidas. Después de otro error en una salida de Vettel, puso una de sus mejores salidas con Ferrari en Barcelona 2013. Lo recuerda. Mientras tanto también Briatore, que es su mentor, da caña. No hay nada, pero cuanto peor vayan las cosas, más posible es que la trama que lidero pueda producirse. Y luego el futuro del campeón de España. Sabes que vuelve Holanda, se ha sabido esta semana, Zandvoort, circuito clásico del mismo diseñador del Jarama, junto a Ámsterdam, también vinculado a una gran capital europea. ¿Qué pasa? Que va a ocupar la plaza que tenía ahora, la fecha que tenía Barcelona. Pero los organizadores de Barcelona no temen tener otra fecha en el Mundial. Lo que temen es la disensión política. El gobierno actual PDeCAT, es decir, Torra, y también el Circuito de Cataluña, están de acuerdo con la Fórmula 1 en el precio, alrededor de 25 millones de euros. Pero ¿qué pasa? Que la otra pata de la coalición que hay en Cataluña, que es Esquerra Republicana, no quiere la Fórmula 1. Entonces, la esperanza que tienen en el Circuito de Cataluña es que cuando acabe las elecciones, Esquerra recapacite y diga sí. Y si dice sí, habrá Gran Premio de España en Barcelona el año que viene. Y si no, pues lo
habrá. Pero de momento esa fecha es ahora ya para Holanda.
Ahora mismo,
o sea, ¿habría que buscar otra fecha distinta a mayo?
No es oficial, pero habría que efectivamente le colocarían en otra fecha en el calendario distinta a mayo. Tampoco mayo ya le estaba gustando tanto a Barcelona.
¿No? A mí me parece una fecha buenísima.
Que es el inicio de la temporada europea. El problema es que la tienen pegada al Gran Premio de Francia, que le hace mucho daño en asistencia de público.
Ah, vale.
Que
vale,
es ahora en junio. Entonces, bueno, eso estarían dispuestos a perderlo, aunque también existe la opción de ir la siguiente fin de semana de mayo. O sea, vale. 12 para Holanda y 19 para Barcelona.
¿Algo más?
No, nada más, que vamos a disfrutar la semana que viene con un Super Dominga, con Gran Premio de Mónaco.
¿Super Dominga?
Super Dominga.
¿Sí?
Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y 500 millas de Indianápolis. Y las vamos a dar todas en la copa, o sea que bien.
Gracias, Carlos.
A vosotros.
Hasta luego. The Americans. Sigue Luis García.
Hola.
Sigue Dani Senabre.
Aquí estoy, Super Dominga.
Sí. Está Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Rubén Parra. Parrita.
Hola. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas, Parra. Bueno, una cosa. Primero, lo que he leído hoy de Lamar Odom, la biografía, el libro este, la biografía que saca. ¿Esto es nuevo o ya lo habíamos contado? Porque lo he visto hoy en algún periódico. Las tremendas excentricidades de Lamar Odom o cómo es un milagro que esté vivo.
Hemos hablado de él, sí, estuvo muy malito.
Sí, pero ha confesado en la biografía que se...
Lo de las 2000.
Sí, que ha estado con 2000 mujeres y luego que bueno, era un ultra adicto a la cocaína. O sea, dice que... Pero mañana, tarde y noche.
Y al crack. Que es peor. Sí,
es un hombre que estuvo a punto de gozar de la vida, recordemos.
Sí, eso. Ahora no recuerdo si fue un coma o una sobredosis, pero le cogió en un burdel. Y esto no es...
Sí.
Esto es público y notorio, pero aparte, si escarbamos en lo que es la infancia problemática que tuvo, y luego también, no voy a decir que toda la raíz del problema viene de ahí, pero tuvo un hijo, un bebé que falleció al poco tiempo de nacer, y a partir de ahí, joder, se le complica todo y Lamar Odom acaba siendo, bueno, un personaje con una vida muy complicada fuera de las pistas.
Un jugador de un talento alucinante, ¿eh? Era espectacular, bueno, ver jugar a Lamar Odom.
¿Saben los anillos de los Lakers de Pau?
Sí. De todas maneras, Juanma.
Sí,
sí, perdona. No, perdona, solo 10 segundos. Claro, cuando jugaban los Clippers, le comparaban con Magic Johnson. Solo digo eso. Y no yo, le comparaba a Pat Riley, por ejemplo.
No, que decía que el difunto Will Chamberlain le gana por 8.000,
¿8.000 mujeres?
No, le gana por 8.000. El difunto Will Chamberlin alega que estuvo con 10.000.
Eso te digo, que le gana por 8.000 mujeres. Vale. 10.000. Bueno, pues
era otra época.
Sí.
Era otra época.
Es una forma de verlo.
Otro tiempo y otra época. Claro. Madre mía.
10.000. Chamberlain.
10.000, no te dan los días.
Que no da tiempo. ¿Eh?
No, a mí me
suena a triple.
Sí.
Y es que no te dan los días. Es que al final vivimos un número
determinado
de días.
27.000 más o menos. Vivimos aproximadamente 20. La media que vivimos son 27.000 días.
Claro, pero no todos los días son días lectivos, digamos.
Hay un disco de Marea que se llama 27. No, desde luego. Que se llama 27.000 puñaladas. Y claro, le preguntaron que por qué era. Y dice, pues porque recibimos más o menos una puñalada al día.
Claro,
pues 27.000 puñaladas. Bueno, pues dicho eso, que hay la biografía, libro y habrá película y de todo, como siempre, en Estados Unidos. Y luego la imagen de la semana. El canastón de Kawhi Leonard, que es... Yo hacía tiempo que no veía una cosa más espectacular. Además, he visto una toma. No sé quién la ha retuiteado. Creo que ha sido Gallego el que ha retuiteado una toma de alguien del público que estaba justo detrás de donde está Scariolo, que se ve increíble la barbaridad que hace, ¿eh?
Además, yo no sé si es de las canastas más bonitas que he visto, no sé si es de las mejores canastas que he visto, pero desde luego es la canasta más emocionante del mundo.
Mira cómo suena la canasta de Kawhi Leonard.
Hacia adentro Kawhi, va a buscar su tiro.
Lo van a buscar entre dos, tiene tiempo, a ver, se levanta.
¡Yes!
¡Kawhi! ¡Kawhi Leonard! ¡Kawhi Leonard y serie de usted, botón!
Toca cuatro veces en el aro y en las dos primeras prácticamente podrías asegurar que no entra.
Que no entra.
Te tienes que ir al desot de Jordan contra Cleveland en 89, pero eso era una primera ronda, un quinto partido. La primera ronda se jugaba por entonces a cinco encuentros. Era un quinto partido, no un séptimo. Te tienes que ir al triple de Ray Allen contra los Spurs, a lo mejor. No sé, te tienes que ir a canastas que son historia viva del baloncesto.
Hay uno que es muy definitorio, y aprovechando que tenemos un Celtic y un Laker aquí, que es un tiro que hace Don Nelson en el partido 7 en Los Ángeles, en la final, creo, de 1969.
La de los globos,
cuando
sí,
además
sí.
Los Lakers tenían ya preparados, Juanma, toda la fiesta, globos, etcétera, etcétera, y una canasta muy parecida, porque en vez de ser lateral, tira de frente, Don Nelson.
Más
el balón va dos veces hacia arriba y al final acaba en canasta, y no solamente le sirvió para ganar el título a los Celtics, sino que arruinó la fiesta de los Lakers, y es una de las más emblemáticas, relativamente parecida a la de Kawhi Leonard.
Yo creo que tiros mejores hay, o más sorprendentes.
Hombre, claro,
hay uno de Rex Chapman increíble. Hablo antiguo en playoffs, hay el de Derek Fisher, que tiene solo cuatro décimas.
Sí, el de Orri. El de Orri también. Bueno, los de Orri, porque hizo dos.
Pero sí que es de las que tiene más suspense, porque no sabes lo que va a pasar.
Y aparte es que es un punto, tiene sí, un punto sí. Jordaniano muy serio la canasta, ¿eh?
Sí, con Embiid encima y defendiendo bien, porque Embiid está muy, muy arriba.
Bueno, es una imagen, una de las imágenes de la temporada. Por cierto, perdona, en el mundo.
Has visto Embiid en ese partido, sabes que le consuela a Marc Gasol, que se va llorando.
Bueno, qué detalle Marc Gasol, ¿eh?
Sí,
acaba el partido y
es que es el amo.
Se va a abrazarle, a consolarle.
Contó Embiid que le dijo Marc, tranquilo Embiid, tú estás empezando en esto, tú eres buenísimo, no te preocupes que vas a tener situaciones como esta muchísimas a lo largo
qué
de
crack,
tu carrera.
Qué Marc Gasol,
bueno, pues se va llorando Embiid y ha puesto de foto de su Instagram Embiid él llorando.
Sí, en Twitter también.
Y en Twitter.
Qué crack. Por cierto, ha habido una carta de Pau Gasol ahora en las últimas horas, ¿no? ¿A quién?
A Giannis Antetokounmpo. Ha escrito un artículo en el Players Tribune, y no es muy habitual, es habitual que lo hagan exjugadores, es decir, si aparece una carta escrita por Kobe Bryant, pues no pasa nada, pero es sorprendente porque la ha escrito Pau Gasol, que es compañero ahora, actual, aunque esté lesionado, de Giannis, y el título es Giannis es el MVP, y ahí enumera, no voy a leerlo todo ni mucho menos, pero ahí enumera una serie de jugadores y dice, Giannis no es Kobe Bryant, pero tiene esto, esto y esto de Kobe. Giannis no es Shaquille O'Neal, pero tiene esto y esto, esto de Shaquille. Y dice, Giannis no es como yo, es mucho mejor que yo y a su edad hace muchas más cosas que yo. Se deshacen elogios, Pau Gasol, sobre Antetokounmpo.
Hay una lectura sobre esta carta, que es una frase que dijo el profe hace mucho tiempo, y yo estoy totalmente de acuerdo, y es que posiblemente, lo veremos dentro de 10 años, pero estamos ante el mejor jugador europeo de la historia. Si no tiene problemas de lesiones, Antetokounmpo es otra cosa. No hemos visto nunca jamás una cosa igual.
Oye, por cierto, ¿para cuánto tienen Durán y Cousins?
Pues para largo. A Cousins hasta por lo menos la final de la Liga. En caso de que los Warriors se clasifiquen para las finales, de verdad, no va a contar, no va a estar. No está todavía ni siquiera entrenando con el equipo. Y Durán es más grave de lo que parecía. Esta noche no juega y van a ver si puede llegar para esta serie. Están preocupados porque todavía siente dolor. Decía que en la rueda de prensa previa al partido que lo que más les preocupa es eso, que siendo una lesión muscular, si todavía hay dolor, es muy peligroso volver a jugar, así que a ver cuándo vuelve Kevin Durant. También hay un dato importante, Juanma, 29 partidos de Warriors con Curry sin Durant, 28-1, es un dato.
Hombre, los Warriors que están en la final de conferencia con Portland, 1-0, ganan, y los Bucks con Toronto, ganan 1-0 los Bucks.
Hoy juega otra vez Warriors-Portland a las 3 de la mañana, y la verdad es que efectivamente...
¿Lo ves?
A ver si aguanto. Es que en la NBA durante la temporada es más sencillo porque hay partidos a la una. Yo hoy, como salgo tarde de aquí, probablemente aguante, pero hay otros días que llegar hasta las 4:30 de la mañana es complicado. Pero lo voy a intentar. Lo que te decía es que los Warriors vuelven un poco al formato anterior, al del 73-9, anterior a Durán, anterior a Cousins, y desde luego con ese formato no se sabe muy bien por qué, porque efectivamente Durán mejora a los Warriors, pero juegan mejor al baloncesto, se entienden mejor.
Es que es una gran verdad, Luis, lo que estás diciendo es una gran verdad. Es una cafrada decir que los Warriors son mejores sin Durán, porque eso es una cafrada.
Claro.
Ningún equipo puede ser mejor sin uno de los jugadores. No te voy a decir que Durán sea de los mejores tiradores de la liga, porque no lo es que es de los mejores tiradores de la historia.
De la historia, sí, sí.
O sea, estamos hablando de un tío que es un tótem, y no se puede decir que un equipo sea mejor en su ausencia. Pero sí es verdad que colectivamente juegan mejor porque hacen mucho menos aclarado. Con Durán hay muchas posesiones de aclarado, y ahora lo que hacen es más mover la bola y ser los Warriors de esencia de los dos primeros años.
Ha habido sorpresa en el sorteo del draft. Los Pelicans se llevan el número uno cuando solo tenían un 7% de posibilidades de conseguirlo. Segundo Memphis, sí. Tercero Knicks, cuarto Lakers, quinto Cleveland, Phoenix, Chicago Bulls, Atlanta, Washington y Atlanta décimo, vía Dallas.
Es un año importante porque está Zion Williamson, que se supone que va a ser la nueva bestia.
¿Qué pasa, que este es la leche o qué?
Se supone que es la nueva bestia de la NBA. Es un tío con un cuerpo, una fuerza tipo LeBron James, una cosa así tipo Shaquille O'Neal, pero más bajito y de una velocidad asombrosa.
O sea, va a ser el primer elegido, ¿no?
Sí, sí, seguro. Sí, sí,
no, de eso no hay dudas.
El 1 y el 2 están cantados ya.
El uno yo diría, profe, que hasta el 3, ¿eh?
Sí, y el 2 es Ja Morant y el 3 probablemente RJ Barrett.
Barrett, sí.
El de Duke.
Aquí el palo duro es para los Knicks, que han estado tanqueando todo el año para poder tener a Zion Williamson y tenían muchas opciones.
Y una cosa, final. Ahora Williamson se va a los Pelicans, ¿y qué contrato le pueden hacer? O sea, ¿cuánto tiempo le pueden hacer de contrato?
Tiene tres años más un opcional, con una banda salarial que está prefijada para los novatos para que no se dispare...
Un chollo.
Claro.
Pero luego renovaría o seguiría por el máximo.
Y el que es uno del draft lo es para toda la vida. O sea, claro. Él empieza cobrando 8 millones el primer año, son 25 kilos el primer contrato.
Más un cuarto opcional.
Dividido en tres.
Pero lo que dice Juanma, así, aunque con otros precios, así vivió durante muchos años la franquicia de los Clippers. Claro. Lo que hacía el mamonazo de propietario que había antes, Don Sterling, era precisamente eso, ¿no? El tener continuamente, el equipo jugaba a perder. Y tenía continuamente primeras rondas, les pagaba poco. Y de hecho, durante muchísimo tiempo, los Clippers eran rentables y los Lakers no. Que tiene tela. Joder. Precisamente por eso.
Madre mía. Mira, hablando de los Lakers. Magic Johnson y Larry Bird recibirán un premio a su trayectoria.
Sí, es el premio en la carrera que da la NBA. Será en la gala de los premiados, cuando le den el MVP, si es justicia, a Antetokounmpo y si no a James Harden. Al final de temporada dan todos los premios. El primer año se lo dieron a Bill Russell, el segundo, el año pasado, se lo dieron a Oscar Robertson, y este año, que a mí me parece una iniciativa fantástica, se lo dan conjuntamente a Larry Bird y a Magic Johnson, porque sus carreras, su lucha frente a frente, fue lo que hizo que la NBA despegara en los 80.
Es muy raro encontrar dos rivales, dos jugadores a lo mejor sí, porque tienes Stockton y Malone y tienes compañeros de equipo de fútbol y de tal, pero dos rivales que las carreras estén tan unidas, que siempre los premios y los documentales y los libros y las historias sean sobre los dos, es difícil, existen, pero es difícil encontrar
Federico
documentales
y Nadal.
Solo
Federico
sobre...
y Nadal es lo más parecido.
Sí, seguramente podría ser.
Un detalle para terminar, en Turquía no se puede ver la final de la conferencia oeste entre Warriors y Blazers, porque el gobierno turco ha vetado a Kanter por sus problemas con Erdogan.
Sí, bueno, el problema que tiene Kanter es que es seguidor de un clérigo que se llama Fethullah Gülen, que digamos es un clérigo que tiene una secta, por así decirlo, que engloba colegios, universidades y tal, y tiene un montón de seguidores. Dentro de esos seguidores está Enes Kanter. Y ese clérigo y todo su montaje, toda esa secta, está perseguida por Erdogan. Como además Enes Kanter es muy vocal, es un tipo muy conocido por ser jugador de la NBA y tal, pues el gobierno turco, que no es precisamente un modelo de democracia y de apertura, pues lo que ha hecho ha sido prohibir los partidos de los Portland Trail Blazers, porque Erdogan dice que al enemigo no hay ni que mencionarle, ¿no? Joder. Fíjate cómo será el tema que el chico... cuando su equipo jugó en Europa, un partido oficial...
Sí, cuando estaban los Knicks, ¿no?
Exacto. Ni siquiera vino porque tenía miedo a que agentes de inteligencia o esta gente que trabaja
le
para
secuestraran
la
o algo, sí.
Le secuestrara o le matara.
Sí, ¿no? Sí. Oye, Pani, por cierto, Juancho Hernán Gómez ha sido operado del músculo central de la espalda, ¿no?
De la espalda, sí, que es un músculo importante para los deportistas porque yo creo que es el dorsal, ¿no? Y claro, a partir de ahí... pues te produce mucho dolor y tal, pero afortunadamente pues ha ido todo muy bien. Le ha operado el doctor que inventó una técnica innovadora para operar este tipo de lesiones del músculo central, del músculo principalmente dorsal y tal, y que se llama doctor William Myers, y en principio tiene entre 6-8 semanas, con lo cual, hombre, yo creo que estará a tiempo para el equipo nacional, donde previsiblemente va a estar. Pero bueno, lo más importante es que ha sido operado y que ha sido operado con mucho éxito en Filadelfia por este eminente doctor y que todo ha ido muy bien.
Americans, muchas gracias.
A ti.
Adiós.
Abrazo fuerte.
Adiós. Hasta aquí el partidazo de este jueves. La radio, ya saben, no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y durante todo el fin de semana deporte con la última jornada de liga y con la Final Four de baloncesto. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la noche en el tramo final de Tiempo de Juego y en el Tertulio. Ha sido un placer, adiós, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.